Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 y no las 7 porque esta madrugada hemos entrado en el horario de invierno, ya saben ustedes. Amanece antes, los días se acortan hasta que luego cuando llegue enero vuelvan a alargar los días. Vamos a tener hoy viento en Galicia y en Menorca y bajada de temperaturas en Canarias. Sociedad Civil Catalana ha convocado, y es la que normalmente convoca este tipo de cosas, una manifestación en Barcelona en apoyo a la aplicación del 155 de la Constitución. Convocatoria de manifestación, mientras que el expresidente de la Generalitat, del que tenemos que seguir hablando, Carles Puigdemont, no se da por cesado. Pero como el expresidente de la Generalitat quiere evitar a toda costa la cárcel, y como el expresidente de la Generalitat es un experto en logomaquias y no hay quien lo entienda, y como no dice nada sin haber hablado con sus abogados penalistas, se marcó ayer una nueva declaración utilizando TV3... que sigue utilizando, una declaración grabada en la que sugería que no se daba por cesado y en la que, con medias palabras, con retruécanos, decía que había que seguir haciendo oposición. ¿Oposición a qué? ¿Oposición a la legalidad? ¿Oposición a qué? ¿Oposición al gobierno, que ya es el gobierno de Madrid, el que gobierna en Cataluña? La fórmula, como siempre, disparatada. Puigdemont llamó a la gente de TV3. Pidió que le grabaran. Luego TV3 rotuló presidente de la Generalitat, como si Carles Puigdemont siguiera siendo el presidente de la Generalitat. Y emitieron su declaración mientras él se daba un paseo por Gerona, un sitio donde, bueno, tiene apoyos, y él, para dar sensación de normalidad, se veía a sí mismo en la televisión tomando unos vinos. No me digan ustedes, si no fuera por lo triste que es todo esto, sería para partirse de risa. Porque es que el vodevil continúa. El expresidente de la Generalitat, ya cesado, se graba y se contempla a sí mismo mientras toma unos vinos. Es para hacer un análisis psiquiátrico de esto.
La mejor manera para defender las conquistas alcanzadas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155, que es la consumación de una agresión premeditada a la voluntad de los catalanes, que de manera muy mayoritaria y a lo largo de muchos años nos hemos sentido nación de Europa.
Bueno, dice Puigdemont que va a seguir haciendo oposición, ya digo, a la ley. En las logomaquias y es los retruécanos de Puigdemont se repite un llamamiento. El rebelde, expresidente de la Generalitat, insiste en pedir que se haga una oposición a la ley de forma pacífica. ¿Por qué repite una y otra vez, hago un llamamiento a una oposición pacífica? Porque, ya digo, que hace estas declaraciones con sus abogados penalistas al lado. Porque el delito de rebelión, por el que puede ser acusado muy pronto, dentro de unas horas, ese delito, por el que puede ser detenido, lleva aparejado, ya saben, hasta 30 años de cárcel y exige un alzamiento violento. El que haga llamamientos a la manifestación pacífica no significa ni mucho menos que se salve de la acusación de un delito de rebelión. No hay que estar al frente de una manifestación con gente armada para ser acusado de delito de rebelión. Pero él dice y no dice ya digo, utiliza retruécanos y logomaquias, frases incomprensibles, para ver si así, cuando llegue el momento de que actúen los jueces, que está muy cerca, puede evitar la acción de la justicia. El gobierno ayer hizo saber que no iba a contestar a Puigdemont, que esa es una cuestión de los jueces. Lo dijo Íñigo Méndez de Vigo, que además, en una declaración en Reuters, aseguró que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. Atención, todos sabemos que el Poder Judicial es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Pero que, claro, el portavoz del gobierno diga un sábado por la tarde, cuando el lunes, mañana se va a presentar una querella por la Fiscalía contra Puigdemont por rebelión, que una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Ejecutivo, me dirán ustedes lo que significa. Significa que el gobierno no va a parar el proceso judicial por el que se le puede acusar de rebelión. No lo va a parar porque no puede pararlo, porque esto es una democracia. Y una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es el Ejecutivo. Méndez de Vigo insistió en que nadie está por encima de la ley y aseguró también que recibiría con agrado la participación de Carles Puigdemont en las elecciones autonómicas que hay convocadas para el 21 de diciembre.
Bueno, señor Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en esas elecciones y sería bueno, porque sería una manera de que los catalanes juzgasen lo que hemos visto en este último año. Yo creo que la gente en Cataluña habrá tomado buena nota de quién actúa con inteligencia y quién, sin embargo, solo ha buscado el interés de los secesionistas.
Sería bueno, otra cosa es que sea posible. Otra cosa es que él quiera y otra cosa es que su situación judicial se lo permita. Mañana mismo, ya les digo, porque lo han anunciado, la Fiscalía presentará la querella contra Puigdemont y contra todo el que fue su gobierno. Y el fiscal general, el fiscal Maza, ya tiene dicho que la Fiscalía puede pedir medidas cautelares severas. ¿Qué debemos de entender por medidas cautelares severas? ¿La retirada del pasaporte, la presentación ante el juez cada 10 días o la prisión preventiva? Porque hay muchos juristas que dicen que, bueno, un delito tan serio como el de rebelión implica la prisión preventiva. No vamos a tener que esperar mucho. Es cuestión de unas horas. Esto es lo que le preocupa en este momento a Puigdemont. Por eso habla de esa manera tan rara. Por eso, cuando el jueves ya tenían cerrado un acuerdo con el gobierno para celebrar elecciones autonómicas y no hacer la declaración unilateral de independencia, el jueves, lo que pidió en un chantaje inadmisible al gobierno fue que la justicia le dejara a él al margen. Pero es que esto es una democracia y el gobierno no da instrucciones a la justicia. Puigdemont no se da por cesado, pero juega sus jueguecitos y entonces, en vez de meterse en el Palau de la Generalitat, graba esa declaración en Gerona. Otros consejeros han ido en la misma línea, Josep Rull y Toni Comín, a través de Twitter, han seguido actuando como si fuesen todavía consejeros. Cosa bien diferente es la que está sucediendo en los Mossos de Escuadra. Ya saben, porque se lo contamos ayer, a estas horas, que Trapero había sido cesado. Y Trapero, el mayor de los Mossos, ha escrito una carta en la que acepta su cese. A Trapero le ha sucedido el comisario Ferran López, que era su segundo. Con lo que se ha respetado el orden jerárquico y se confirma, bueno, lo que estamos viendo, un 155 de breve aplicación en el tiempo y con naturaleza, digamos que quirúrgica. Se pone al segundo, al que estaba por debajo de Trapero. Los Mossos de Escuadra han retirado a los agentes del servicio de escoltas a los altos cargos del que era gobierno de la Generalitat, que ya no es. Hasta el momento no hemos visto una resistencia clara a la aplicación del 155 en la calle, pero, ojo, que esto no ha acabado, que todavía queda mucho partido. Estamos en fin de semana, vamos a ver qué sucede mañana en las consejerías cuando abran las oficinas. La hoja de ruta, en su momento preparada por el independentismo, prevé la creación de una asamblea de cargos electos que sea la alternativa al Parlamento disuelto y la actuación de los llamados comités de defensa de la República que pretenden agitar en la calle. Estamos, parece, que en un impasse. Todavía no sabemos cómo van a ir las cosas. Pero en lo que sí estamos, lo que sí es evidente es que estamos ya en un periodo preelectoral en Cataluña. Y algo bueno tiene el desastre que hemos vivido. No hay mal que por bien no venga. Ya Pedro Sánchez ayer se lanzó a la campaña electoral, claro, si es que el 21 de diciembre está aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? A la vuelta de la esquina. Y es otro Pedro Sánchez. Es un líder del PSOE que se distancia de Podemos y que critica el nacionalismo.
Hay una izquierda de gobierno que piensa y siente España como es. Y por contra hay otra izquierda que ha prestado un pobre servicio al conjunto de la ciudadanía progresista a causa de sus vacilaciones a la hora de no querer identificar independentismo como lo que realmente es, una vuelta al pasado en el reloj de la historia.
Bueno, no hay mal que por bien no venga. Miren cómo habla ahora Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan del Pedro Sánchez de hace algunos meses? El del no es no. Pues ahora tenemos a un Pedro Sánchez que se ha dado cuenta que el lugar del centro-izquierda no es junto a Podemos, que el lugar del centro-izquierda no es junto al nacionalismo y el independentismo. Bueno, no está nada mal. Luego tenemos a un Podemos severamente dividido, y Podemos va a ser muy importante en las elecciones catalanas. Ahora les cuento por qué. ¿Por qué está dividido Podemos? Porque se han arrimado mucho al independentismo, casi se han confundido con ellos, y hay una parte de Podem que es independentista. Álvaro Dante, secretario general de Podem, dice que no hay que participar en las elecciones del 21 de diciembre. Está como la CUP, Álvaro Dante. Como si esas elecciones no fueran legítimas. Y la diputada Ángels Martínez Castell, en un tuit, defendía ayer la República con dos narices. A tanto arrimarse Podemos al independentismo, hay directamente podemitas catalanes que son independentistas, y lo vimos porque no quisieron enseñar el viernes su papeleta con el no a la declaración de independencia en el Parlamento. Ahora, la dirección de Podemos aquí en Madrid intenta poner orden. Ayer Echenique intentó poner orden. Es imposible. Si ha sido el propio Pablo Iglesias el que se ha querido confundir con el independentismo. Ahora que no se rasguen las vestiduras diciendo que es que estos son díscolos. El error de Pablo Iglesias poniéndose del lado del independentismo, eso, cuando llegue el momento de votar, le pasará factura, porque ustedes me dirán si los votantes de izquierda a izquierda, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, van a votar otra vez a un Podemos que se ha confundido con el independentismo. Pues esas elecciones autonómicas que se van a celebrar el 21 de diciembre, según hoy dos encuestas que se publican en la prensa, son apoyadas por la mayoría de los catalanes. Encuesta en el diario El País, en la que se concluye que el 52% de los catalanes es favorable a las elecciones autonómicas. No es mucho margen, ¿eh? Es una mayoría de catalanes, no abrumadora, pero es una mayoría de catalanes. Y la encuesta del diario El Mundo sube el porcentaje de catalanes favorables a las elecciones autonómicas hasta el 64%. La encuesta del diario El Mundo incluye intención de voto, que es lo que en este momento nos interesa más, porque es que esto está a la vuelta de la esquina. ¿Quién gana las elecciones del próximo 21 de diciembre? Bueno, pues según la encuesta del diario El Mundo, los independentistas, que hasta ahora tenían 72 escaños, ahora se quedan en 65 escaños. O sea, importante retroceso del voto independentista en Cataluña, que no tendría la mayoría absoluta. La mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña está en 68 votos. Descalabro total del PDK y subida importante de Esquerra, también bajada en intención de voto de la CUP. Los constitucionalistas tendrían 62 escaños. El problema es que la llave la tendría Podemos en Cataluña. Y Podemos, como acabo de contarles, en Cataluña es una jaula de grillo. Porque la dirección de Podemos en Cataluña está confundida con el independentismo. No van a ser unas elecciones fáciles. Quiero decir, el 155 no es un botón que de pronto cambia la mentalidad de la gente. En cualquier caso, esas elecciones servirán para quitarnos de encima muchas cosas, pero no hay que pensar que automáticamente esas elecciones significan un gobierno constitucionalista en Cataluña. Porque llegado el momento, la gente de Podemos ya sabemos de qué lado se ponen. Ya sabemos de qué lado se ponen. Todo no es Cataluña, ¿o sí? El Papa Francisco ayer hizo un importante discurso sobre Europa, en el que se mostró a favor del diálogo y en contra de las trincheras para poder construir una Unión Europea de desarrollo y de paz. También criticó los populismos.
Desde varios lugares se tiene la sensación de que el bien común ya no es el objetivo primario a perseguir, y este desinterés lo perciben muchos ciudadanos. Encuentran así terreno fértil en muchos países las formaciones extremistas y populistas que hacen de la protesta el corazón de su mensaje político sin ofrecer un proyecto político como alternativa constructiva.
6:17, una hora menos en Canarias, tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Cambio de celda.
Según cuenta hoy ABC, Prisiones ha accedido a cambiar al recluso que compartía celda con Jordi Sánchez. El preso argumentó que el presidente de la ANC es insoportable y está todo el día dando la matraca con el independentismo y además es muy raro.
Imagínense el preso que está allí penando y Jordi Sánchez venga a hacer proselitismo. El pobre hombre ya no puede más. No puede más. Hoy comienzan las deliberaciones.
En el juicio contra Sergio Morate, la fiscal pide casi 50 años de prisión por el doble asesinato de las jóvenes Laura y Marina. Antes del próximo miércoles, un jurado popular deberá decidir.
Llega el horario de invierno.
A las 3 de la madrugada hemos atrasado los relojes una hora para aprovechar la luz solar y ahorrar energía.
Rescate en las costas andaluzas.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado en las últimas horas un total de 220 personas que viajaban en 9 pateras en el mar de Alborán, en Almería y en el estrecho de Gibraltar.
Madrid desactiva el protocolo anticontaminación.
Después de 5 días de restricciones, hoy se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los aledaños. Además, se levanta la prohibición de no aparcar en el centro para los no residentes.
Trump promete desclasificar todos los archivos secretos sobre Kennedy.
El presidente de Estados Unidos asegura que lo hará para garantizar la transparencia y acabar con cualquier teoría de la conspiración sobre el asesinato.
Decenas de vuelos cancelados en Japón.
El paso de la tormenta tropical Saola ha provocado que se cancelen más de 50 vuelos, sobre todo en la costa del Pacífico del archipiélago.
Cambios en la política migratoria de Cuba.
Los hijos de cubanos podrán obtener la nacionalidad sin residir en la isla. El régimen castrista tampoco exigirá la habilitación del pasaporte para ir a Cuba.
El Barça sufre en el nuevo San Mamés.
Los de Valverde ganan 0-2 al Athletic, siguen líderes después de 10 jornadas sin conocer la derrota. Y en el Metropolitano, Atleti y Villarreal han empatado a 1. Hoy el Madrid juega a las 4:15 en Gerona, en un duelo marcado por la crisis en Cataluña.
Adrián Gil nos cuenta la previsión meteorológica.
Pues Fernando, seguimos con bajas temperaturas que ya corresponden con la llegada de final de octubre. Hoy estaremos en torno a los 15 grados en toda la península, algo menos en la vertiente atlántica peninsular y en Canarias. Habrá fuertes vientos en Menorca, bajo del Ebro y litoral noroeste de Galicia. Cielos poco nubosos en el resto del país, con algunos intervalos en el estrecho y por la tarde en el extremo norte de Canarias y área del sistema ibérico.
Gracias, Adrián. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del Palau de la
Generalitat. El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena. En COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de psiquiatría.
Está pasando. Estás en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno no responde al expresidente Puigdemont. María Dabán.
El gobierno rechazaba valorar el mensaje de Puigdemont y lo hacía porque, apuntaban fuentes de Moncloa, ha sido destituido ya como presidente de la Generalitat a todos los efectos. A partir de ahora será pues la justicia la que juzgue sus actuaciones, dicen, la que califique sus conductas. El Ejecutivo se limitaba a desear que las nuevas elecciones sirvan para devolver a las instituciones catalanas la dignidad después del deterioro que han sufrido con Puigdemont al frente. La maquinaria del Estado no esperaba más y se ponía ayer mismo manos a la obra. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, reunía a la comisión de subsecretarios para hablar de esas competencias de las consellerías que están ya en manos de la vicepresidencia y de los distintos ministerios.
De momento, tranquilidad. Diego González.
La vida sigue en Cataluña después de proclamarse la independencia. No hay un ambiente festivo, ni mucho menos. Es un fin de semana más. Los partidarios de la secesión se felicitan entre ellos, pero no las tienen todas consigo. Esperan acontecimientos. Los que se sienten catalanes y españoles no están tristes. Al contrario, están contentos por lo sucedido. Es el caso de José.
Es la única forma de que esto se vaya a arreglar. Porque si hubiesen empezado a ceder uno y otro, esto no tendría arreglo, seguiría durante muchos más años y al final tendríamos más problemas.
Lo que sí que hay es incertidumbre, no saben qué pasará el lunes.
Creo y espero que actúe la justicia y los jueces y que va a funcionar todo como debe.
Mientras llega ese día, todos se preparan para la manifestación de este domingo. Razones no les faltan.
Castellana, catalana, andaluza, me considero española. Y ante eso no me va a rendir nadie.
Que la gente estamos descontentos de la situación que hay.
Soy gallego, llevo trabajando aquí 2 años y me considero tan español como cualquier catalán.
Todos somos Cataluña, es el lema. Se espera una manifestación igual de masiva que la del pasado 8 de octubre.
Hoy manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. El máximo responsable del sindicato CESIF cree que los funcionarios van a acatar las órdenes que dé el gobierno. Maribel Sánchez.
Datos piden a sus afiliados que cumplan con la legalidad. Son unos 300.000 empleados públicos en Cataluña los que se podrían ver afectados por las medidas del 155 y en COPE hemos escuchado a Joan Escanilla, presidente en Cataluña del Sindicato Mayoritario de Funcionarios, CESIF, rechazando la insumisión y la llamada a la rebelión de los secesionistas.
A nivel de altos cargos sí que va a haber mucho movimiento, pero a nivel de funcionarios base pues no creo que haya demasiado y tampoco creo que haya demasiado problema en el tema de desobediencia.
Joan Escanilla le recordaba a los funcionarios independentistas que podrían perder su puesto de trabajo si se negaran a cumplir las medidas aprobadas por el gobierno.
Sí, podrán ser sancionados, igual que podían ser sancionados antes, si también desobedecía las órdenes y pueden llegar incluso a perder el puesto de trabajo.
Aún así, desde el CESIF creen que predominará la normalidad en la tramitación de expedientes, la asistencia médica o en el funcionamiento de los colegios públicos hasta que se celebren las elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre.
Albert Rivera dice ahora que serán los constitucionalistas los que gritarán «votaré». Paco Delgado.
El presidente de Ciudadanos ha celebrado el anuncio de elecciones en Cataluña para el próximo 21 de diciembre. El líder del Partido Naranja se ha mostrado confiado de que la mayoría de españoles apoyarán a Inés Arrimadas contra el secesionismo. Rivera también ha reivindicado para su partido el grito de Votarem, que ya hizo popular el govern el pasado 1 de octubre.
Yo estoy orgulloso hoy de que este partido haya marcado el camino de la salida, por un lado constitucional y por otro democrática, que es lo mismo, para parar a los golpistas. Ahora, a partir de hoy, somos nosotros los que vamos a reivindicar que nos dejen votar en libertad. Somos nosotros los que gritaremos Votarem. Queremos votar.
También ha tenido palabras el líder de Ciudadanos para Podemos, al que ha criticado por participar en la votación en la que se aprobó la declaración unilateral de independencia.
Porque ayer el señor Pablo Iglesias y su partido votaron juntos con los separatistas para que no se aplicara la Constitución española. Eso va a quedar grabado en la retina. Esos asientos verdes y esos asientos rojos de Podemos junto a los separatistas, eso para mí les invalida para gobernar este país, les invalida como proyecto.
Asegura Rivera que el Partido Naranja nació para ofrecer una alternativa a Cataluña cuando el separatismo fuera demasiado lejos.
Y el presidente de la Comisión Europea, Juncker, ha apelado a la unidad y a la estabilidad para la resolución de la cuestión catalana. Lo ha hecho en una entrevista publicada en el semanario portugués Expreso. Begoña Íñiguez, Lisboa.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien será investido doctor honoris causa por la Universidad de Coimbra el próximo martes, ha declarado en entrevista al semanario Luso Expreso sobre Cataluña que para él es una cuestión legal, política, pero por encima de todo, humana. Juncker ha dicho también que en estos tres planos es tiempo de apelar a la unidad y a la estabilidad. En la misma línea de lo que manifestó hace unos días a la RTP, la televisión pública portuguesa.
Y más declaraciones a favor de el gobierno contra la independencia llegaban de Estrasburgo, desde el Consejo de Europa. Asunción Serena.
El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, se ha referido a la declaración unilateral de independencia del expresidente catalán Carles Puigdemont y afirma que debe protegerse la unidad de España. En un mensaje publicado en su cuenta Twitter, el antiguo primer ministro noruego añade que cualquier declaración unilateral por la independencia va en contra de aquello en lo que cree él, el orden constitucional. Jagland ya ha tenido ocasión de manifestarse en otras ocasiones en torno a la crisis catalana. El pasado 10 de octubre, en una intervención ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, rechazó la idea de una mediación internacional como pedía Puigdemont y ya entonces insistió en que el conflicto de Cataluña debía resolverse en torno a la Constitución y recordó que ese es un principio que aplican en cualquier país.
La fiscal mantiene la petición de que Sergio Morate sea condenado a 48 años de prisión como autor de dos delitos de asesinato. Noelia Barroso.
Tras seis sesiones de juicio, ayer se presentaban las conclusiones finales. El Ministerio Fiscal mantenía su petición de 48 años de cárcel al considerar acreditados los dos delitos de asesinato. La acusación particular de Marina pedía 31 años por ella y la de Laura 25. La defensa mantenía que no existen pruebas que demuestren su culpabilidad. Al finalizar la vista, el acusado no quiso decir nada.
Al acusado, la ley le reconoce el derecho a la última palabra. Es el momento de decir algo, si es que usted quiere decirlo.
No,
pues muy bien, queda terminada la vista.
Hoy se entregará el objeto del veredicto al jurado a las 10:30 de la mañana y tendrán hasta 72 horas para decidir.
La sequía se está notando, como saben, especialmente en Galicia. En Vigo solo tienen para algo más de 100 días de agua. Y termina un mes de octubre en el que ha llovido muy poco. Carmen Lavalle.
Aún con datos provisionales, octubre va camino de terminar con un 57% menos de precipitaciones de lo habitual. El motivo lo explica COPE, la portavoz de la Agencia Española de Meteorología, Ana Casals.
Porque hay un anticiclón que se nos ha puesto encima, muy potente. Desde el año 83 no había un anticiclón tan potente sobre la península, que no ha dejado pasar ninguna de las borrascas.
En AEMET esperan que la semana que mañana arranca sea cálida y seca y confían en la entrada de una borrasca por el oeste el jueves y en su extensión los días siguientes. Aún así, en plena sequía en muchos puntos de España, no se prevé en noviembre un mes excepcionalmente lluvioso.
A lo normal para la época del año. Tampoco es que nos vayamos a... No tenemos señales de que vaya a llover más de lo habitual.
Todo con unos embalses por debajo del 38% de su capacidad tras perder 58 hectómetros cúbicos la semana pasada.
El Barça sigue firme en su posición de líder de la Liga, Alex Ibáñez.
Victoria 0-2 del Barcelona ante el Athletic de Bilbao, un partido muy disputado en el nuevo San Mamés con una gran actuación del portero azulgrana Ter Stegen. Messi abrió el marcador en la primera parte y en el tiempo de descuento el brasileño Paulinho cerró el marcador. Ernesto Valverde, entrenador del Barça, volvió a la que fue su casa durante los últimos 4 años para llevarse 3 puntos que siguen manteniendo a su equipo líder.
Pues la verdad que ha sido más extraño de lo que pensaba. Fíjate que he venido más veces aquí de visitante y bueno... Y no sé, hoy ha sido muy diferente, porque no sé, igual también ha sido 4 años, ha sido el campo, que es el campo nuevo, en fin, y tener a este público empujándote, a tenerlo en contra, pues se nota.
Y hoy juega el Real Madrid en Girona a partir de las 4:15 de la tarde.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. No son las 7:30 y es que esta madrugada ha cambiado el reloj. Porque estamos ya en el horario de invierno. La noticia es que Puigdemont sigue creyéndose presidente de la Generalitat, sigue llamando a TV3 para que le graben una declaración que se emite mientras él se toma unos vinos. Pero... inexorable, el 155 y su aplicación avanzan. Actualizamos otras noticias con la ayuda de JF. JF la mata. Manifestación de sociedad civil catalana.
Está convocada para las 12 del mediodía en Barcelona en apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La manifestación por la democracia, convivencia y el diálogo dentro de la ley discurrirá por el Paseo de Gracia.
Cuba anuncia cambios en la política migratoria.
El objetivo es facilitar las visitas a la isla y permitir que hijos de cubanos nacidos fuera del país puedan obtener la nacionalidad, en lo que se interpreta como un intento de abrir el país ante las tensiones con Estados Unidos.
La dictadura de Corea del Norte carga contra Japón.
El régimen de Pyongyang acusa al jefe de gobierno japonés, Shinzo Abe, de haber lanzado una campaña del miedo contra ellos para rentabilizarlo electoralmente. El portavoz del dictador califica a Abe de incapaz y corrupto.
Este gran periodista que es JF Lamata está esperando que ustedes manden sus mensajes al 663-100-109, con primor, con delicadeza, con atención, con la mayor de sus ternuras y toda su inteligencia, que es mucha. JF Lamata recogerá lo que ustedes nos quieran decir. 663-100-109, pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
es activo. Es Cristina López Slitti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar.
Esta semana el presidente del Banco Central Europeo ha dicho que la política monetaria, la política de inyección de más liquidez en la zona euro, pues que progresivamente va a ir retirándose. De momento los tipos de interés van a seguir donde están. Vamos a analizar con Juan José Toribio este anuncio. Juan José Toribio, profesor del IES. Profesor Toribio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta retirada de estímulos monetarios que ha anunciado Draghi es una retirada contundente, importante, que se va a notar, o ante la eventualidad de que todavía la zona euro no crece con suficiente vigor, en realidad la retirada es tan pequeña que se va a notar poco.
Bueno, es que yo diría que es que ni siquiera es retirada, es suavización de los estímulos monetarios. Siguen estímulos monetarios extraordinarios, es decir, sigue la compra de activos financieros por parte del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que en menos cantidad que antes. antes venía comprando, entre los 60.000 millones de euros al mes, y a partir de ahora comprará 30.000 millones de euros al mes, y esto hasta septiembre del año que viene. O sea que yo diría que más bien lo que es una suavización de una política monetaria que de todas formas sigue siendo muy expansiva.
Lo que pasa es que, digamos que la situación de la deuda pública, los diferenciales de deuda pública están, podemos decir, utilizando una terminología deportiva, dopaos, ¿no? O sea, es decir, en realidad no notamos los diferenciales de deuda por esa compra de activos del Banco Central Europeo. ¿Se va a notar ahora? ¿Va a subir el diferencial de deuda?
No, yo creo que muy poquito. No, se va a notar muy poco en los tipos de interés a medio y largo plazo. De hecho, los tipos de interés de la deuda alemana
sí.
estaban negativo y llevan negativo durante mucho tiempo, lo cual es una situación anómala que no se ha vivido en la historia. Tengamos que pagar por el privilegio de prestar nuestro dinero. Esto es algo que no,
sí.
no puede continuar, ¿no? Y entonces, pues yo creo que con esto se va a notar poco. Pero bueno, un poquito algo se notará.
Y
se
van
un poquito los tipos de interés.
Ya, o sea, pero vamos a seguir...
De la deuda y
y los tipos oficiales vamos a seguir teniendo dinero barato todavía durante bastante tiempo. ¿O no?
Sí, esto lo ha anunciado. Los tipos oficiales continúan a 0%, que también es curioso, y además lo que llamamos los TELTROS, esto es un tecnicismo, es decir, préstamos a medio y largo plazo
sí.
que hace el Banco Central Europeo a los bancos, pues esto se lo hace a tipo de interés negativo, o sea que la situación realmente es extraordinaria. Y esto va a continuar, no se ha anunciado que esto vaya a cambiar, de hecho, el mercado espera que esto hasta bien entrado 2018, más bien pongamos finales
sí.
de 2018, no vamos a ver una modificación de ello. Claro, con todo esto,
sí.
Lo que está pasando es que hay toda una parte muy importante del sistema financiero, toda la banca, pero también las compañías de seguros, que con estos tipos de interés, cero o negativos, están teniendo muchísimas dificultades para generar beneficios, para generar un margen financiero. Y esto, bueno, pues puede estar contra la estabilidad del sistema financiero.
Claro.
Todo esto es complicado.
No le veo a usted muy entusiasta con la política monetaria expansiva.
No, yo creo que no. Yo creo que deberíamos, ya desde hace tiempo, deberíamos
sí.
haber vuelto a una situación de mayor normalidad. O sea, creo que deberíamos haber seguido un ritmo un poco más vivo de reducción de los estímulos monetarios. Sí.
Pero eso hubiera provocado que el crecimiento de la zona euro hubiera sido menor.
Sí, posiblemente sí, pero la zona euro, de todas formas, está creciendo de forma muy satisfactoria en los momentos actuales, en torno al 2% o algo más. Y además un crecimiento que se está acelerando. Es decir, que yo creo que Europa en ese sentido pues va muy bien. Y la tasa de inflación
sí.
Pues ya está en el 1,5% en la zona, que es cerca, ya muy cercana a ese 2% que era el objetivo del Banco Central Europeo.
Profesor Toribio, de momento, por lo que usted nos dice, no va a haber cambios sustanciales, ya veremos más adelante, ¿no?
Ya veremos más adelante, eso es.
Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días y muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace una semana se celebraron elecciones en Argentina, un auténtico terremoto político ha sacudido el país. Vamos a analizar lo sucedido con Carlos Malamud, investigador principal del Cano. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Carlos, victoria de Macri, mayor de lo pensado, el peronismo derrotado, dividido. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Macri tiene las manos libres? ¿El peronismo va a tardar en rehacerse?
Bueno, la verdad que es evidente que la victoria de Macri ha sido muy importante. Ha conseguido constituirse en la primera minoría, tanto en el Congreso como en el Senado. Sin embargo, carece todavía de la mayoría suficiente para poder sacar con su propia fuerza toda la legislación que necesita para impulsar algunas de las reformas básicas que Argentina requiere en un momento como este, ¿no? De todas maneras, su posición es de mucha mayor fuerza que hace 2 años, cuando ganó la elección presidencial y tuvo que aplicar un programa gradualista. Va a tener que negociar con una parte del peronismo, no con el kirchnerismo, evidentemente, que tiene una postura de oposición frontal, pero hay sectores del peronismo que están abiertos a una negociación y sobre todo sabiendo que tienen por delante una larga travesía del desierto para poder reorganizarse.
¿Qué capacidad tiene Macri de acometer reformas de calado, digamos, en muchos aspectos de la legislación, de la economía argentina en este momento?
Bueno, tiene una legitimidad reforzada por el resultado electoral, tiene a una parte importante de la población que está demandando, por un lado, que se siga por la senda iniciada y, sobre todo, que se castigue a la corrupción, que se ha convertido en un tema central para la sociedad argentina. De hecho, el encarcelamiento en días pasados del que otrora fuera el superministro de Obras Públicas durante 12 años continuados en los tres gobiernos de los Kirchner, pues es una señal en esta dirección. Tiene la iniciativa, tiene la voluntad, habrá que ver si es capaz de lograr los acuerdos y los consensos necesarios para impulsar su plan, un plan que mantendrá un cierto gradualismo, como en los dos años pasados, aunque con una velocidad de crucero más acelerada.
Carlos Malabudí, Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un saludo, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos repasando la actualidad internacional de la semana, que en Francia ha estado marcada por la visita del presidente egipcio al-Sisi. París, Asunción Serena.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha sido recibido por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo y diversas organizaciones de defensa de derechos del hombre han protestado por esta visita. Han denunciado las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en Egipto, así como la detención de 60.000 personas desde 2013 por sus convicciones políticas. Macron prometió que abordaría este tema de derechos humanos con al-Sisi, pero también ha dicho durante la rueda de prensa conjunta que no iba a dar lecciones. De la misma forma que yo no acepto que ningún otro dirigente me dé lecciones sobre la forma de gobernar mi país, yo no doy a los otros, dijo Macron, añadiendo que a fuerza de querer dar lecciones fuera de todo contexto y abatir sistemas políticos que no comparten nuestros valores, hemos producido la ignominia, más muertes y violencia radical. Pero más allá del contexto de seguridad que tiene que hacer frente el presidente egipcio, la prensa gala también ha señalado que había primado la negociación sobre la venta de 24 aviones militares.
En el Reino Unido sigue la división por el Brexit. Iván Alonso, buenos días, Londres.
Buenos días. Esta semana ha vuelto a quedar patente la división en el gobierno británico con el Brexit. Esta vez la principal discusión ha venido a raíz de si el Parlamento británico va a poder votar antes de la fecha definitiva de salida, en marzo de 2019, el acuerdo final con la Unión Europea. El ministro para el Brexit, David Davis, lo dejaba claro en Westminster el miércoles. Si este no llega antes de ese mes, los diputados no podrán votar si están de acuerdo o no con el texto final, muy claro y tajante, hasta que minutos después la propia Theresa May le rectificaba en la misma Cámara de los Comunes. El Parlamento votará el Brexit, aseguraba una May, que cada vez tiene más problemas para controlar las opiniones de su gabinete y que ve cómo se acerca una fecha clave, la aprobación de la gran ley de derogación, que servirá para ir asimilando poco a poco las leyes europeas a las británicas y que se llevará al Parlamento el próximo 14 de noviembre. Eso sí, con más de 400 enmiendas, algunas incluso realizadas por miembros rebeldes de su partido, el conservador.
Y esta semana, más indicios de que Rusia ha querido intervenir en el asunto de Cataluña. Moscú, Ricardo Marquina.
La polémica sobre el supuesto interés ruso por fomentar el movimiento separatista en Cataluña vivió esta semana un nuevo capítulo después de que un representante de Osetia del Sur, una región de Georgia administrada de facto por Rusia, visitase Barcelona para supuestamente promover el intercambio cultural entre aquel territorio y la comunidad autónoma catalana. Este enviado, Dmitry Medoev, relacionado con el Kremlin, también visitó otros territorios europeos con aspiraciones regionalistas o nacionalistas, aumentando así el miedo a que Putin busque desestabilizar la Unión Europea agitando el avispero nacionalista. De todos modos, la posición oficial de Rusia sigue siendo la del respeto a la legalidad española y a la Constitución, aunque eso no ha impedido que el propio Putin hiciese un doble juego, recriminando el apoyo de muchos países europeos a la secesión de Kosovo de Serbia, secesión que, por cierto, España nunca ha reconocido.
Y en Portugal esta semana, moción de censura, Begoña Íñiguez, de Lisboa.
Muy buenos días. El primer ministro luso, el socialista Antonio Costa, sufrió el pasado martes la primera moción de censura desde que tomó posesión hace 2 años del democristiano CDS-PP por la incompetencia en la gestión de los incendios de Pedrogao del mes de junio y del 15 y 16 de octubre, en los que murieron 110 personas. Asunção Cristas, líder del CDS-PP. Este fallo tuvo un coste inimaginable, insoportable, inédito. 110 portugueses perdieron la vida. La moción no fue aprobada, ya que aunque Cristas contó con el apoyo del PSD, del ex primer ministro Passos Coelho, los tres partidos de izquierda que conforman la gobernación en Portugal, los socialistas, comunistas y bloquistas, votaron en contra, aunque Antonio Costa tuvo que oír de sus socios muchas críticas a su política contra el fuego.
En Marruecos, el gobierno esta semana ha prohibido las manifestaciones que se habían convocado cuando se cumple un año de la muerte del joven con el que se iniciaron las protestas en la zona norte del país. Rabat, Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Ha sido un fin de semana de alta tensión en el Rif, en la región norte de Marruecos, donde hace un año empezaron unas revueltas populares tras la muerte de un vendedor de pescado que se lanzó en un camión de basura como señal de protesta contra la corrupción. Un año después de protestas continuadas que han terminado con el arresto de cientos activistas rifeños del movimiento popular Jirak y con el cese ordenado por el rey Mohamed VI de 4 ministros por la mala gestión en la región del Rif, los activistas han celebrado el aniversario de esta revuelta social y económica. Los protagonistas de la movilización popular siguen clamando la entrada de inversiones para el desarrollo de la región, la construcción de carreteras, una universidad y mejoras en el ámbito sanitario. Estas reivindicaciones, sin embargo, ya no pueden ser exhibidas públicamente porque Rabat ha prohibido cualquier manifestación posible al alterar el orden público. Tanto es así que en Al-Juzaimas, el bastión principal de la revuelta, se mantiene una altísima presión de los cuerpos y fuerzas de seguridad, por lo que esta vez los activistas han preferido aguardar en casa.
Y en China, la actualidad ha venido marcada por el 19 Congreso del Partido Comunista, que ha consagrado al actual presidente Xi Jinping casi como si fuera el nuevo Mao. Pablo Medíez.
El presidente de China, Xi Jinping, ha sido encumbrado esta semana como el nuevo Mao Zedong, el padre fundador de la patria. Aclamado por el 19º Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping ha reforzado su poder y ha cortado el paso a un posible relevo en 2022, cuando en teoría culmina su segundo mandato de 5 años. Aunque las normas del partido limitan cada presidencia de China a 1 década, Xi Jinping podría perpetuarse en el poder. Entre nueva cúpula del régimen, ampliamente reformada tras el Congreso del Partido, no hay ningún miembro que pueda relevarle en 2022 por razones de edad, ya que todos ellos deberían retirarse dentro de 5 años. Se afianza así la idea de que el presidente Xi Jinping no se jubilará en esa fecha y seguirá controlando el régimen chino, ya sea prolongando su mandato o como líder supremo del partido, con autoridad para nombrar a dedo al presidente del país y al primer ministro. En caso de que así ocurra finalmente, Xi Jinping habrá cambiado el liderazgo colectivo que venía rigiendo al régimen chino desde hace 2 décadas por un mando de carácter personal.
En México cierra la semana con el gran desfile del Día de los Muertos en la capital del país. María Berza.
Calaveras, esqueletos y ofrendas tradicionales recorrieron la Ciudad de México en un desfile que se celebra este año por segunda vez y con el que se abren las celebraciones del Día de Muertos, una festividad patrimonio de la humanidad que en esta ocasión rendía un homenaje a las víctimas de los últimos terremotos y sobre todo a los miles de voluntarios que se echaron a la calle para ayudar.
¡Bravo, rescatistas! ¡Gracias!
Muchos de los afectados siguen sin casa. Otros denuncian la corrupción que hizo construir edificios no seguros. Un constructor, de hecho, ya está detenido. Pero todos esperan celebrar la muerte estos días con la más festiva de sus caras, como solo México lo hace.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Let's keep.
Pues ya están aquí los papeles del asesinato de JFK que Trump había prometido desclasificar. En realidad no están todos, porque hay algunos que se han reservado. Vamos a hablar con el profesor e historiador de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Emilio Sáenz Francés, para que nos haga una valoración de lo desclasificado. Todavía hará falta tiempo para estudiar esos papeles. Profesor Sáenz Francés, muy buenos días.
Muy buenos días, es un placer estar con vosotros.
Bueno, primero, ¿estos papeles pueden revelar algo que no supiéramos?
Yo diría, con lo que sabemos hasta ahora, hay que estudiar los papeles con detalle, etcétera, que estos papeles no cambian nada de lo fundamental, no añaden nada nuevo para los aficionados a las teorías de la conspiración, pero sí que ofrecen mucha información relevante para comprender bien qué es lo que pasó y cuáles eran un poco algunas de las claves que condujeron al asesinato de Kennedy. Lo que no ha aparecido es el Big Bang, pues que muchos pueden estar esperando y que ahora se refugian en los pocos documentos.
Sí, 200,
que todavía ¿no?
no
se han desclasificado en el Big Bang, pues de alguna revelación fascinante.
Ya, que eso no es probable que la encontremos, ¿no?
Pues yo diría que no, pero como yo digo siempre, los historiadores somos muy malos futurólogos.
Ya, ya.
Y me extrañaría, pero cosas más difíciles se han visto, yo diría que no.
Bueno, entonces vamos a ver, lo que hemos visto hasta ahora en esos papeles es el viaje de Oswald a México, su estancia en la embajada soviética, es decir, no dan la razón a ninguno de los que sostienen la tesis de la conspiración, simplemente nos dan más información, decía usted, sobre por qué y cómo hizo Oswald lo que hizo.
Sí, en cierto sentido lo que nos están dibujando es la imagen de Oswald más que como un lobo solitario, como una persona que podía tener conexiones o haber buscado conexiones o apoyos para lo que quería hacer, pues con el entorno de la Unión Soviética, pues siempre está esa vinculación a través de los Castro, etcétera, y luego, claro, está la otra vía pues también de las conexiones de Oswald con la extrema derecha estadounidense. Es muy interesante pues la información, como muy bien decías, pues del viaje a México en poco antes del crimen, y también la información de la percepción que tenía el FBI de la muy alta probabilidad de que Oswald fuese asesinado al poco de ser detenido, como finalmente sucedió.
Pero eso quiere decir que el FBI no fue suficientemente diligente para impedir el asesinato de Oswald, digo.
Eso es especular. Yo creo que ir más allá de un país en estado de shock,
yeah,
etcétera, es muy complicado, pero sí que es relevante que se percibiese que había una amenaza sobre la vida de Oswald, que sigue siendo difícil quizás de interpretar en todas sus consecuencias. Y lo que parece que puede estar sobre la mesa es, pues, para futuras desclasificaciones, pues más información pues sobre personajes que todavía hoy en día podrían seguir vivos, pues que formaron parte del espionaje estadounidense y que pudieron intentar recabar más información de manos de la Unión Soviética, etcétera.
Entonces, el dibujo final que nos queda, ¿no? Si dejamos de lado teorías conspiratorias, varias personas disparando, etcétera, etcétera, sería un asesinato cometido en solitario por Oswald. Y Oswald quizá empujado por la Unión Soviética, quizá empujado por quién.
Yo diría que Oswald es un personaje, por utilizar la expresión, atrápalo todo. Oswald quiere llevar adelante un objetivo y tantea todos los posibles, vamos a decir, todas las posibles fuentes, no tanto de financiación o de apoyo, para llevar adelante una determinada misión. Dicho todo eso, estamos siendo muy críticos con las teorías conspiratorias, pero también hay que decir que si existen teorías conspiratorias, como se reflejan y se resumen todas ellas muy bien en la película JFK de Oliver Stone, es porque hay muchos aspectos oscuros de este crimen, en este asesinato, que siguen generando preguntas que no encuentran una respuesta fácil. Con los datos que tenemos ahora de los documentos desclasificados, lo único que parece segura es que Oswald es el actor fundamental,
ajá,
que busca apoyos o que tiene contactos con elementos cercanos a la Unión Soviética, etcétera, lo cual no quiere decir que la Unión Soviética, sí, mucho menos, esté detrás, y que finalmente es la única persona a la cual podemos considerar directamente responsable del crimen.
Y dice usted, hay cosas que siguen sin aclarar, por ejemplo, trayectoria de la bala, todo esto que tantas veces se ha repetido, la posibilidad de que hubiese varios disparos, ¿todo eso sigue abierto o eso está ya claro?
Todo esto sigue abierto porque nada de lo que se ha desclasificado viene a dar algo de luz pues sobre las teorías pues de la bala mágica, etcétera,
sí.
Cómo explicar que en un corto espacio de tiempo se pudiesen hacer tantos disparos y que alguna bala siguiese, pues vamos a decir, un curso tan frívolo, entrando y saliendo varias veces pues por el cuerpo pues de algunos de los impactados. Estos documentos no aportan nada sensacional, vamos a decir que pueden enmarcarse dentro de la idea de un proceso de ir conociendo más detalles dentro de la versión oficial. Si hay documentos o si hay fuentes de información que nos puedan llevar a otro sitio, tampoco cabe pensar que vayan a ser objeto de una desclasificación por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Ya. ¿Usted se hace una idea clara de quién mató a Kennedy después de haberlo estudiado tanto? O sea, además de Oswald, sí. Sí.
Yo personalmente me parece que con los datos que tenemos,
¿sí?,
más allá de especular, la única conexión que hay con el asesinato de Kennedy es Lee Harvey Oswald, como un personaje muy vinculado pues a un descontento con respecto a la política que estaba llevando Kennedy en aquel momento en Estados Unidos, tanto en política interior como en política externa, y que es un personaje que pudo buscar sintonizar a la izquierda y a la derecha con gente que coincidiese con él. Pero, insisto, eso es lo que los documentos nos dicen, pero no tenemos todos los documentos y tampoco está escrito en ningún sitio que la información relevante sobre ese hecho tenga que estar necesariamente en los documentos custodiados por el gobierno de los Estados Unidos.
O sea, que el asesinato usted lo sigue considerando un caso abierto, por lo que veo.
Pues, desde luego, no hay nadie que venga a cerrar el asesinato en todas las, vamos a decir, planteamientos alternativos que hay sobre lo que pudo suceder. Lo que sí que ha sido es un jarro de agua fría, pues, para los que cogen dudas razonables sobre un determinado crimen y lo elevan pues un ejercicio de ciencia ficción política pues digna de mejor causa.
Emilio Sáez Francés, historiador y profesor de Relaciones Internacionales de Comillas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Es un placer. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este domingo.
El compositor José Alberto Pina dirige hoy a la Banda Municipal de Santiago. A las 12 de la mañana en el Teatro Principal de Compostela ofrecerá un programa en el que nos invita a recorrer el mundo a través de la música y estrenará en la capital gallega su última obra, The Ghost Ship. Nueva exposición en el Museo del Prado con sabor oriental. El espíritu de la pintura es la muestra del artista chino Sai Kuo Qian. 27 lienzos creados con pólvora procedente de Valencia, inspirados en los grandes maestros españoles, desde el Greco a Velázquez. 8 de ellos fueron creados en el Salón de Reinos. El artista es un gran admirador del museo y de los maestros que lo habitan.
Con esta obra, con esta pintura, he intentado recoger justamente la influencia, la herencia de estos 5 grandes pintores. También he intentado reflejar un poco el espíritu de estos maestros, también el mismo, el espíritu de la colección del Prado.
En Valladolid, la Fundación Jorge Guillén muestra los tesoros manuscritos de los 32 escritores de los que guarda fondos documentales. Es una pequeña muestra de los millones de documentos que custodia la entidad. El propio Guillén, Rosa Chacel, Vicente Alexandre o Rafael Alberti son algunos de los literatos representados en esta muestra abierta en la Biblioteca de Castilla y León en Valladolid. Último tango en Berlín es el nombre del espectáculo que Ute Lemper presentará hoy en el Teatro Real de Madrid. La versátil artista alemana vuelve al Coliseo madrileño 10 años después con un programa muy suyo, cargado de elegancia. Quelque chose.
cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Les yeux.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que están ya despiertos. Son las 7 de la mañana porque ha cambiado el horario, porque ya estamos en el horario de invierno. Ya saben, amanecerá más temprano y los días se harán muy cortitos, muy cortitos. El sol se irá muy pronto, muy pronto. Estos días son esos días en los que uno ya sabe, bueno, que el invierno está aquí, que hay que meterse en casa. Luego en enero la cosa se suaviza. En enero la cosa se suaviza porque los días empiezan a alargar y ya le va entrando uno una alegría en el cuerpo. Pero estas son las semanas de menos calle y estar más en casa, de más libro y menos terracita. Osetia del Sur es el país, que en realidad no es un país, que se ha mostrado dispuesto en las últimas horas a reconocer la independencia de Cataluña. El único. Osetia del Sur es en realidad una provincia de Georgia que Rusia utiliza para llevar a cabo sus planes de expansión y de hegemonía. Osetia del Sur tiene algo más de 70.000 habitantes, pero pocos más. Osetia del Sur solo ha sido reconocida como país por Nauru, Nicaragua y Venezuela. En Osetia del Sur no hay moneda propia, se usa el rublo, y en Osetia del Sur se viaja con pasaporte ruso. Esto es en lo que ha acabado la declaración de independencia, en un reconocimiento por parte de Osetia del Sur. Quizá por eso, animado por el reconocimiento de Osetia del Sur, el que ya no es presidente de la Generalidad ayer quiso lanzar un mensaje. Llamó a TV3 para que le grabaran y TV3, rotulándolo como si fuera presidente de la Generalidad, emitió ese mensaje grabado en Gerona. Como en realidad esto sigue siendo un vodevil, todo lo que tiene que ver con Puigdemont, Puigdemont hizo que se emitiera su mensaje cuando él paseaba por Gerona tomando unos vinos. Ya digo, es un vodevil que si no fuera por todo el sufrimiento que trae, sería para echarse a reír y no parar. El que ya no es presidente de la Generalitat, con ese lenguaje lleno de logomaquias, de retruécanos, que no es fácil de entender, vino a decir que él no se da por enterado de que se está aplicando el 155, que hay que seguir trabajando. ¿Por qué Puigdemont habla con retruécanos, con logomaquias? ¿Por qué se graba en Gerona y no en el Palau? ¿Por qué intenta evitar la acción de la justicia? ¿Y qué dijo Puigdemont? Nos lo cuenta Sergio Segura.
Carles Puigdemont ha pedido defender la independencia de Cataluña pese al artículo 155. En una declaración institucional se ha limitado a criticar las medidas del gobierno central. El ya cesado presidente de la Generalitat ha afirmado que debe ser el Parlamento catalán y no el gobierno central el que tiene que elegir y también destituir a los presidentes.
La mejor manera para defender las conquistas alcanzadas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155. Que es la consumación de una agresión premeditada a la voluntad de los catalanes, que de manera muy mayoritaria y a lo largo de muchos años nos hemos sentido nación de Europa.
Puigdemont no ha dado ninguna pista sobre los contactos que están manteniendo los miembros de la Generalitat, tampoco sobre los acuerdos que se están adoptando para culminar el proceso independentista, y en este sentido el expresidente catalán ha emplazado a los independentistas a tener paciencia, perseverancia y perspectiva durante los próximos días.
Puigdemont no se da por cesado, pero la aplicación del 155 sigue su marcha. Ahora les contaremos cómo. Él ya no es el presidente de la Generalitat. La presidenta de la Generalitat ahora es Soraya Sáenz de Santa María, que es la persona en la que Rajoy ha delegado hasta que haya elecciones. Y Montoro. Montoro se puede considerar el vicepresidente porque la intervención en Hacienda va a ser, está siendo importante. ¿Por qué Puigdemont habla con tanta logomaquia, con tanto retruécano? ¿Por qué insiste en que la oposición, la defensa de su proyecto tiene que ser de forma pacífica? Porque Puigdemont está intentando evitar la acción de la justicia. Porque el delito de rebelión por el que la Fiscalía va a presentar mañana una querella, el delito de rebelión por el que puede ser acusado, incluso detenido, en las próximas horas, lleva aparejado hasta 30 años de cárcel y exige un alzamiento violento. Aquí los penalistas, cada uno dice una cosa. No tiene por qué haberse puesto Puigdemont al frente de una manifestación violenta con porras y espadas para ser acusado de rebelión. La violencia se puede interpretar en un sentido más general. Pero Puigdemont, que tiene un penalista hasta para ir al baño al lado, lo que intenta es evitar lo que se va a producir dentro de unas horas. La presentación de la querella de la Fiscalía está clara. Lo que ya decida el juez y en qué términos se presenta la querella lo veremos en las próximas horas. El gobierno, después de esta comparecencia del expresidente de la Generalitat, que no se ha enterado de que es el expresidente de la Generalitat, dijo que no iba a responder, que de eso se ocupaban los tribunales. Ojo, mensaje claro. Íñigo Méndez de Vigo dijo que nadie está por encima de la ley y que en España el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. Aviso a navegantes. España es una democracia. Una cosa es la acción del 155, que es una acción gubernativa, y otra cosa es los procesos judiciales en curso y los que se pueden poner en curso, que ya sabemos porque lo ha anunciado el fiscal Maza, que ese proceso judicial de la rebelión se va a poner en marcha. Y ojo que Maza dijo que se podían pedir medidas cautelares severas. ¿Qué significa medidas cautelares severas? ¿La entrega del pasaporte? ¿La presentación ante el juez cada 15 días? ¿O la prisión preventiva? Ya digo, faltan horas y lo sabremos enseguida. Íñigo Méndez de Vigo dijo además, todo esto en una entrevista a Reuters, que el Ejecutivo recibiría con agrado la participación de Carles Puigdemont en las elecciones ya convocadas.
Bueno, señor Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en esas elecciones y sería bueno, porque sería una manera de que los catalanes juzgasen lo que hemos visto en este último año. Y yo creo que la gente en Cataluña habrá tomado buena nota de quién actúa con inteligencia y quién, sin embargo, solo ha buscado el interés de los secesionistas.
Bueno, se presentará o no se presentará a las elecciones, que no se va a presentar porque ya dijo que no se presentaba, Todo eso dependerá de su situación judicial. Junto con Puigdemont, otros consejeros parecen que tampoco se han enterado de que han dejado de ser consejeros. Por ejemplo, Josep Rull y Toni Comín, que han utilizado Twitter para hacer postureo. Hemos hecho tal cosa, hemos hecho tal otra, pero el 155 avanza. Implacable. Implacable, limitado en el tiempo y quirúrgico. El gobierno está mostrando en las últimas horas que está apostando por un 155 quirúrgico. La constatación más clara es lo que ha hecho con los Mossos. Ya saben, porque se lo contamos aquí, que Trapero fue cesado en la pasada madrugada cuando se publicó el BOE con su cese. Y ha sido sustituido por Ferran López, que era el segundo. O sea, era el que en la cadena de mando le tocaba. Bueno, ¿eso qué significa? Trapero ha escrito una carta reconociendo su cese, con lo cual Trapero, que se ha resistido, porque se resistió el 1 de octubre a cumplir las órdenes del juez, ayer no se resistió a cumplir con lo que había ordenado el gobierno con su cese. El que ahora es gobierno de la Generalitat, hasta que se celebren elecciones. Y se confirma, ya digo, el tipo de intervención que quiere hacer Rajoy. Breve en el tiempo y sin poner todo patas arriba. Juan Baño.
Buenos días. La nueva cúpula de Mossos trata como cesado sin más a los miembros del Govern. Y así el mayor recién nombrado Ferran López ordenó ayer, como es habitual en estos casos, la retirada del servicio de escolta a los exconsellers atendiendo a criterios de evaluación técnica. Al presidente o expresidente Puigdemont, como ha ocurrido con otros expresidentes del Gobierno, de la Generalitat, se le mantiene la protección. Es una de las primeras decisiones del jefe que sustituye al mayor Trapero. Ferran López era su mano derecha, pero su perfil de profesional intachable, reconocido y respetado por todos dentro de la institución y sin adscripción ideológica conocida, ha servido al Ministerio del Interior para hacer lo que deseaba: realizar un nombramiento que respeta de manera escrupulosa el escalafón del cuerpo. López era el sustituto natural de Trapero. Dependerá directamente de otro catalán, de Juan Antonio Puigcerver, secretario técnico del Ministerio del Interior, que pasa a ser nombrado secretario general del Departamento de Interior de la Generalitat, un técnico. El puesto de director general, más político, queda vacante, sin cubrir. Interior busca así la eficacia en una intervención que es clave para garantizar el orden público en las calles, el auténtico banderín de enganche del secesionismo.
Bueno, pues es la toma de control de los Mossos, avanza la aplicación del 155, lo que pasa que esto todavía no se ha acabado, es decir, estamos en un fin de semana de impasse y veremos si la calle reacciona, no reacciona. La hoja de ruta preparada por el independentismo preveía la creación de una asamblea de cargos electos y la actuación de los comités de defensa de la República en la calle. Ya veremos. Es todavía pronto. Es todavía pronto. En cualquier caso, ya estamos en periodo preelectoral en Cataluña y eso tiene consecuencias positivas. Eso ha saneado. No hay mal que por bien no venga. Ayer Pedro Sánchez empezaba ya la pre-campaña y claro, es que el PSOE es diferente. Estamos viendo ya un socialismo en pre-campaña para las elecciones catalanas, separado claramente de Podemos, separado claramente del independentismo. Pepe Melero estuvo ayer con Pedro Sánchez en Toledo.
En la apertura del Congreso del PSOE de Castilla-La Mancha, el secretario general ha puesto la mirada en los comicios catalanes del 21 de diciembre, afirmando que vencerán aquellas fuerzas que estén con la Constitución y la convivencia.
Ganaremos las elecciones los que no vamos contra nadie, los que vamos a favor de la convivencia entre catalanes.
Pedro Sánchez ha remarcado que frente a Podemos, el PSOE es el único partido que ha entendido que en el proceso secesionista no hay ningún elemento que pueda identificarse con la izquierda, vinculándolo a movimientos que apelan al cierre de fronteras y contrarios al europeísmo.
Y por contra hay otra izquierda que ha prestado un pobre servicio al conjunto de la ciudadanía progresista a causa de sus vacilaciones, a la hora de no querer identificar independentismo como lo que realmente es, una vuelta al pasado.
A juicio de Sánchez, nadie ha hecho más contra el autogobierno de Cataluña que el secesionismo que está traicionando, dice, el catalanismo que nunca renunció a España.
Pues muy bien, pero Sánchez, haciendo por fin lo lógico, criticando a Podemos por haberse confundido con el independentismo y ganando votos a la izquierda, por el centro-izquierda, identificado con el proyecto constitucional. Podemos está severamente dividido por sus contradicciones, por haberse identificado con el independentismo, por haber jugado con fuego. Una buena parte de Podemos en Cataluña está identificada con el independentismo, tanto es así que el viernes algunos votaron a favor de la resolución independentista, de la declaración unilateral de independencia. Miren, Albano Dante, secretario general de Podem, de Podemos en Cataluña, dice que no hay que participar en las elecciones del 21 de diciembre. Está diciendo lo mismo que la CUP. Y la diputada Ángels Martínez Castell, en un tuit ayer, defendió la República Catalana. O sea que es que están mimetizados con el independentismo. Ahora Pablo Iglesias los quiere poner en orden. Ayer Echenique intentaba distanciarse, pero si Pablo Iglesias, allí el primero que se ha identificado y confundido con el independentismo en juegos muy sutiles, no, nosotros derecho a decidir, pero no, queremos que se vote, pero en realidad no estamos por la independencia, no, mira. Eso tiene consecuencias. Ahora, el problema es que esta gente confundida con el independentismo va a ser importante en las elecciones del 21 de diciembre. Hoy hay dos encuestas en la prensa. Una en el diario El País y otra en el diario El Mundo. El 52%, según la encuesta del diario El País, de los catalanes son favorables a las elecciones. Una mayoría. No es una gran mayoría, pero es una mayoría. La encuesta del diario El Mundo dice que el 64% es favorable a las elecciones autonómicas. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que hay una mayoría que no está por la independencia, pero que hay una importante minoría que no está por el constitucionalismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que ser realista. Y no hay que pensar que el 155 es un voto mágico que resuelve todo y no hay que pensar que aquí se ha acabado todo. Hay una importante minoría cercana a la mitad de la población que está por la independencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta para no pensar que aquí sirven soluciones mágicas. La encuesta del diario El Mundo adelanta o fija intención de voto y refleja una importante caída en intención de voto de los independentistas. Los independentistas, hasta que el viernes fue disuelto el Parlamento, porque el Parlamento está disuelto, tenían 72 escaños. Ahora se queda el independentismo en 65 diputados, por una importante caída del PDK y una importante caída de la CUP. Esta encuesta refleja, por tanto, que no tendrían los independentistas mayoría absoluta. La mayoría absoluta está en los 68 diputados. Los constitucionalistas tendrían 62 escaños. La llave, el problema es que la llave estaría, de la gobernabilidad, estaría en manos de Podemos. Y Podemos está confundido con el independentismo. No va a ser inmediata la solución en Cataluña. Todo no es Cataluña. El Papa Francisco hizo ayer un importante discurso sobre los riesgos que amenazan a Europa, nacionalismo y populismo. Eva Fernández, Roma.
Era el quinto discurso que el Papa Francisco dedicaba a Europa y ante los asistentes al Congreso organizado por la Santa Sede se mostró en contra de las trincheras para poder construir una Unión Europea fiel al sueño de sus padres fundadores.
Los cristianos Los cristianos están llamados a favorecer el diálogo político, especialmente allí donde está amenazado y prevalece el enfrentamiento. Los cristianos están llamados a dar nueva dignidad a la política, entendida como máximo servicio al bien común y no como una ocupación de poder. Francisco también ha recordado que en ausencia de diálogo político, las formaciones extremistas y populistas hacen de la protesta el corazón de su mensaje político sin ofrecer otra alternativa constructiva.
7:19, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Nicolás Fernández y de Adrián Gil. Nueva manifestación a favor de la unidad de España.
La marcha convocada por Sociedad Civil Catalana arrancará en el Paseo de Gracia en Barcelona a las 12 del mediodía. Este sábado, la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española reunió a miles de personas en Madrid.
Prisiones cambia de celda al compañero de Jordi Sánchez.
El preso pidió el cambio porque el presidente de la ANC es insoportable y está todo el día dando la matraca con el independentismo.
Encima de estar en prisión, ¿no? Está en prisión porque algo habrá hecho. Tiene al Jordi al lado, dándole catecismo independentista todo el día. Imagínense la situación. Conclusiones del juicio contra Morate.
Hoy comienzan las deliberaciones del jurado popular, que antes del miércoles debe decidir sobre el presunto asesino de Laura y Marina. La fiscal pide casi 50 años de cárcel.
Rescate en las costas andaluzas.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado en las últimas horas un total de 220 personas que viajaban en 9 pateras en el mar de Alborán, en Almería y también en el estrecho de Gibraltar.
El Ayuntamiento de Madrid levanta todas las restricciones de tráfico.
Después de 5 días, hoy ya pueden aparcar en el centro los no residentes y se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30.
Los conservadores lideran el recuento en las elecciones en Islandia.
Escrutada una cuarta parte de los votos, el partido de la independencia del primer ministro está en cabeza, pero depende de las fuerzas de centro para poder gobernar.
El Barça sufre en el nuevo San Mamés.
Los de Valverde ganan 0-2 al Athletic, siguen líderes después de 10 jornadas sin conocer la derrota. Y en el Metropolitano, Atleti y Villarreal empatan a 1. El Madrid juega hoy a las 4:15 en Gerona, en un duelo marcado por la crisis en Cataluña.
Adrián Gil nos cuenta qué tiempo vamos a tener hoy.
Pues seguimos, Fernando, con bajas temperaturas que ya corresponden con la llegada de este final de octubre. Hoy estaremos en torno a los 15 grados en toda la península, algo menos en la vertiente atlántica peninsular y en Canarias. Habrá fuertes vientos en Menorca, bajo el Ebro y litoral noroeste de Galicia. Cielos poco nubosos en el resto del país, con algunos intervalos en el estrecho y por la tarde en el extremo norte de Canarias y área del sistema ibérico.
Gracias, Adrián. Estamos esperando sus mensajes que llegan desde antes de que empiece el programa. Esperamos esos mensajes. Lo diré en el teléfono 663-100-109. 663-100-109. Nos interesa mucho su opinión. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Sí,
un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.739, serie 17.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado.
Se publica una nueva edición de la obra completa de Miguel Hernández. Así se culmina el aniversario de su muerte. Antonio Montero.
Andaluz,
Una treintena de nuevos textos entre poemas, prosa, teatro, cuentos, crónicas periodísticas, ilustraciones inéditas, procedentes de 21 archivos. Jesucristo Riquelme, editor.
Lo que hemos preparado es una edición crítica que mejora, revisa, corrige, amplía las ediciones anteriores.
Ediciones anteriores con errores que, según Riquelme, desvirtuaban el texto original.
Correcciones en algunos casos de transcripción. Confundir tronco con trono, venoso con venenoso.
Y una obra rica también en ilustraciones poco conocidas.
Ha permitido muchas fotos, muchos documentos para que veamos los manuscritos de Miguel Hernández, que veamos su letra, cómo fue cambiando su letra debido a las peripecias, a los avatares que lamentablemente fue sufriendo.
En la cuna del hambre mi niño estaba.
Lucía Izquierdo es su nuera, viuda de Miguelillo, el hijo de Miguel Hernández a quien le dedicó sus Nanas de la Cebolla. Lucía define al poeta de Orihuela como una persona alegre y generosa que cambió forzosamente por las circunstancias.
La situación que luego le vino a Miguel fue tan tremenda que a cualquier persona le puede cambiar, ¿no? Y volverse pues muy triste, muy, muy triste, porque así como murió Miguel, muy triste.
Las cartas manuscritas de Miguel Hernández no están incluidas en esta nueva antología, un epistolario que aumenta con más de 100 nuevas cartas del poeta de Orihuela y a las que le dedicarán una publicación aparte.
Y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es que para parar el 155, pararlo no es tan fácil. No es suficiente que vaya Puigdemont.
Se sentía perseguida, con miedo, con asustada.
La ausencia de lluvias y la sequía que estamos sufriendo ha obligado ya a algunos ayuntamientos a tomar medidas. Como dices, va a cerrar.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
Rojas, necesito hoy el informe que le pedí.
Eso está hecho, campeón.
Rojas, campeón no, ¿eh?
Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 kilómetros por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
¿Tener un coche y no tener preocupaciones? Con Autorenting de Banco Sabadell tienes un coche eléctrico sin preocupaciones, como seguro a todo riesgo, impuestos y mantenimientos, y sin contaminar el medio ambiente. Todo incluido en una sola cuota sin entrada. Tu coche eléctrico desde 450 euros al mes en bancosabadell.com/autorenting. Autorenting de Banco Sabadell. La otra forma de tener.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Como el aceite de oliva virgen Carbonell. Comprando 2 litros el tercero te sale gratis. Y también en carrefour.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Son las 7:30 porque hemos cambiado el horario. Porque ya estamos en el horario de invierno. Horario de invierno en este domingo en el que continúa la aplicación del 155, se van produciendo los cambios, ya hay relevo al frente de los Mossos. El expresidente de la Generalidad, Puigdemont, no se entera y sigue haciendo declaraciones, pero oye, tiempo habrá. Actualizamos la información con la ayuda de JF La Mata. Manifestación de los catalanes no independentistas.
Convocada por Sociedad Civil Catalana, será a las 12 en Barcelona, en apoyo a la aplicación del artículo 155. La manifestación por la democracia, convivencia y el diálogo dentro de la ley discurrirá por el Paseo de Gracia.
Cuba anuncia cambios en la política migratoria.
El objetivo es facilitar las visitas a la isla y permitir que hijos de cubanos nacidos fuera del país puedan obtener la nacionalidad, en lo que se interpreta como un intento de abrir ante tensiones con Estados Unidos.
Donald Trump presume de transparencia sobre el asesinato de Kennedy.
El presidente Estados Unidos, tras autorizar la divulgación de más de 2.000 documentos del magnicidio, asegura en Twitter que con esto acaba con las teorías de la conspiración. Se han excluido los documentos que mencionan a personas vivas.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a quedar. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo. De dejar una huella sostenible para el bien común. Trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna. A un empleo y salario justo. Derecho a la educación. A una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. We got to install microwave.
Estamos ya muy cerquita del Día de Todos los Santos y qué es más típico en el Día de Todos los Santos que unos buñuelos. Jorge Fernández es propietario de Nunos, que es una estupenda pastelería aquí en Madrid. A ver si nos enseña a hacer buñuelos. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos unos buenos buñuelos? Vamos a hacerlos de viento para empezar.
es muy sencillo. El buñuelo es una pasta de chous.
¿Una pasta de?
De chous, que se llama. Es una pasta de para luego que se hacen los eclairs, los petit sous.
Sí.
Lo que pasa es que en este caso la vamos a freír y nos van a salir unos exquisitos buñuelos. Y es muy sencillo de hacer.
¿Cómo hacemos la pasta? A ver.
Bueno, cogeremos harina. Harina floja, que sea floja. Que sea repostería, que se llama.
Sí.
Vamos a hacer un kilo de harina, por ejemplo.
Sí.
Entonces, esa la reservamos. La reservamos en un bol para luego tostarla.
Ajá.
Entonces, cogeremos leche.
Sí.
Un litro de leche y unos 300 gramos de mantequilla.
Ajá.
Fundiremos esa mantequilla dentro de la leche. Cuando sí. haya fundido,
sí.
echaremos ese kilo de harina que tenemos y empezaremos a remover para que la harina se nos cuaje, se nos haga un roux. Cuando hacemos una bechamel, que tostamos primero la harina, pues una especie así.
O sea, primero mezclamos el huevo y la mantequilla con la harina.
No, la leche con la mantequilla.
Perdón, la leche con la mantequilla y con la harina, ¿no?
Exacto, luego la harina se cuece, por así decirlo, una vez que se haya disuelto la mantequilla,
sí.
en el mismo caso que tenemos al fuego,
sí.
Para que bueno la harina no nos separe luego harina y sacamos una especie de pasta, una pasta de churros, por así decirlo.
Sí, que esté un poquito quemada la harina, entonces,
exacto,
¿no?
Exacto.
Bien.
Bueno, una vez que tengamos hecho eso, iremos sí. echando huevos uno a uno,
sí.
iremos batiendo, hasta el orden de los 18 huevos aproximadamente. Cuanto más lisa podamos tener la masa, mejor.
18 huevos por un kilo de harina.
Exacto.
Bien.
Eso iremos removiendo hasta que veamos que se hace una masa lisa y elástica. Los huevos se echan ya retirado del fuego. Perdón, que no he dicho nada. Hemos retirado el cazo del fuego y estamos añadiendo los huevos. Los huevos ya no hace falta cocerlo.
Ya. Sí, esto ya, o sea, ya en frío, vamos.
Exacto. Ya. Pondremos una pizca de sal, como unos 5 gramos.
Sí.
Y bueno, ya tenemos la masa hecha. Esto lo meteremos o bien en dos cucharas, o bien en una manga pastelera,
sí.
y vamos cortando con una espátula según vaya cayendo,
sí.
en una sartén con aceite de oliva lo más fuerte posible, lo más para que el buñuelo, según caiga al aceite, flame, por así decirlo.
O sea, tiene que estar muy 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 caliente el aceite, ¿no?
Claro, porque al llevar tanta cantidad de huevo y mantequilla,
sí.
al momento que cae el aceite muy fuerte, lo que hace el buñuelo es flamar, es decir,
ya.
Se hincha y se queda hecho aire por dentro.
Ajá.
Pues se llama buñuelo de viento.
¿Y se saca pronto de la sartén?
Sí, vuelta y vuelta, por así decirlo, en cuestión de minuto por cada cara. Bueno, se dan ellos la vuelta ellos solitos, ¿eh?
Ajá.
En dos minutos sacamos los buñuelos sobre una rejilla o sobre un papel de cocina absorbente. Eso lo podemos tomar así, los buñuelos con un poco de azúcar lustre o un poco de miel por encima, o bien rellenarlos al ser de viento, que están huecos por dentro. Lo rellenamos con la receta.
Vamos a dejarlos de viento, que están muy buenos. Jorge Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Adolf Tobeña es catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha escrito La pasión secesionista. Profesor Tobeña, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, en su libro, en el preludio de su libro, dice que es un trabajo dedicado a bucear en vectores de la psicobiología del gregarismo, el etnocentrismo y la xenofobia como resortes del nacionalismo de base identitaria que se presentan como modernos. Todo esto es
complicado eso, ¿eh?
Suena complicado, pero vamos, parece que lo entendemos, ¿no? Ser gregarios, etnocéntricos, xenófobos, nacionalistas. ¿Todo eso es el secesionismo? ¿Todo eso es la pasión secesionista?
Bueno, eso y más.
Eso y más.
Eso y más, ¿eh? Atención. Pero eso puede brotar en cualquier lado.
Sí. ¿Eh? Ha brotado en Cataluña.
Ha brotado en la mitad de los catalanes.
Perfecto. Atención. Hay que aclarar esto.
En la mitad, ¿eh? Esto es importante.
Hay que dejarlo claro, sí, sí.
Por más buenos, espléndidos
sí.
que hayan sido los movimientos de agitación y activismo que han puesto en marcha un movimiento de masa sensacional, eso solo ha captado como máximo a la mitad de los catalanes.
Ya. ¿Y por qué la mitad de los catalanes se han visto afectados por estos fenómenos de gregarismo, etnocentrismo, xenofobia, nacionalismo, que son engañosamente modernos? ¿Qué ha ocurrido?
Pues que la gente que lo ha montado han sido fantásticos, han sido unos profesionales de primerísimo nivel.
Sí.
Tanto los responsables del diseño de eslóganes, de la construcción de relato, de los movimientos de masa, de las procesiones que han ido montando en la calle a lo largo de los años, ha sido gente de un nivel fantástico, ¿eh? Es decir, los mejores publicistas, la mejor gente de marketing, los mejores periodistas, los mejores comunicadores han estado detrás.
Yeah.
Los mejores diseñadores.
Yeah.
Y como la influencia se ha ejercido sobre las clases medias, acomodadas, ilustradas,
sí,
y cosmopolitas, que son la mayor parte de los secesionistas, es la gente rica, ilustrada, inteligente y ciudadana del mundo, los que son secesionistas en Cataluña, ¿eh? Y son más bien los trabajadores,
yeah,
y las capas marginadas,
yeah,
y el conjunto de la emigración reciente y lejana, los que no son secesionistas, ¿eh? Es decir, que esto se ha producido porque los que lo han montado han sido muy buenos.
Yeah,
yo hablo de los que lo han montado en términos de convencimiento y de persuasión. No hablo de los políticos.
Pero entonces, profesor Tobeña, vamos a ver.
Sí.
Un hombre o mujer del siglo XXI, cosmopolita, de clase acomodada y tal y cual, del siglo XXI, es decir, heredero de toda una tradición de racionalidad y de capacidad crítica.
Los siglos no cambian muchas cosas en este
momento.
No. Esto es otro error monumental.
A ver, o sea, ¿el progreso no se acumula?
El progreso técnico sí, afortunadamente. Pero el progreso racional y moral,
sí,
poco,
sí,
muy poco, ¿eh?
Bueno, esto es muy interesante. O sea, es decir, estamos a merced de ese gregarismo, etnocentrismo y xenofobia, aunque seamos ricos.
Sí. Y lo están todos los pueblos.
Ya,
también, también el resto de españoles lo están, ¿eh?
Ya.
En cada momento, en determinadas circunstancias,
sí,
y en determinadas sociedades hay elementos para que si unos cuantos espabilados,
sí,
aprovechan esto, se ponga en marcha.
¿Y no tiene algo que ver la globalización, la perplejidad?
Nada, cero. Estas son pseudoexplicaciones, cero.
¿Es la misma pasión del nacionalismo de comienzos del 20 que llevaba a los chavales como locos a alistarse al ejército en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo?
Por ejemplo, tiene usted razón. En realidad hubo euforia en,
sí,
Europa.
Sí. ¿Eh? Acabaron en las trincheras.
Que los líderes, cuando lo pusieron en marcha y tuvieron sus dudas,
sí,
tanto los alemanes como los ingleses, como los franceses, como los italianos, como los austríacos, como los húngaros, se quedaron perplejos de que después de 40 años,
sí,
de prosperidad,
sí,
y de crecimiento urbano sensacional,
sí,
y de una...
Se suicidaran de esta manera.
Exacto. No, pero es que iban,
sí,
a
como a una fiesta.
Exacto. Las poblaciones, está retratado por los hermanos Lumière,
sí, sí,
en crónicas cinematográficas.
Y acababan en la peor trinchera.
Exacto. Eran fiestas para ir a la guerra.
Exacto. Entonces, vamos a ver, claro, usted me está poniendo la cosa muy complicada, porque dice... La gente educada, ¿no?, que ha estudiado, que,
sí,
sabe idiomas, que tiene dinero y tal y cual...
No, es que fíjese que, sí, los líderes intelectuales del secesionismo catalán son,
sí,
los mejores futbolistas, los,
ya,
mejores,
ya,
entrenadores, los mejores basquetbolistas, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, ya, los mejores...
¿Y qué te pone entonces, qué te puede poner, profesor Tobeña, a salvo de este gregarismo, etnocentrismo y xenofobia? Y
un relato alternativo.
Ya.
Es decir... todo esto se ha hecho en abierto, porque esto se ha hecho a costa de marginar, de hostigar, de silenciar a la mitad de los catalanes que no han comprado,
sí,
ese relato, pero se ha hecho en abierto, es decir, que se podían haber organizado,
yeah,
y no se han organizado hasta las últimas semanas, hasta hacer ver de que son muchos y que están dispuestos a también a ocupar la calle si es necesario, y segundo, por parte del Estado... mayor presencia y construcción por parte de la intelectualidad española de un relato alternativo, porque España es una sociedad abierta, tolerante, cordial, porosa, espléndida.
Bueno, eso es verdad.
Con elementos para venderse al mundo absolutamente sensacionales.
Lo estamos viendo.
Donde hay creatividad en todos los campos. En cambio, en este asunto se ha mantenido o con menosprecio,
ya,
con desdén...
O con ignorancia.
O con diagnósticos erróneos.
Ya.
Porque iban diciendo, están locos, están delirando,
yeah.
Esto es sin razón, es un delirio. Y claro, la gente loca y con delirio no es capaz de poner en un brete a un Estado y a toda la Unión Europea.
Esto, bueno,
por definición, es un error monumental.
Ya, ya. Estamos viendo cierta dosis de delirio en los últimos minutos, pero bueno. Profesor Tobeña, apasionante lo que afirma usted. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos a las 7:43, 6:43 de este domingo. Vamos a pulsar cómo está la administración catalana ahora que se ha puesto en marcha el 155. Charo Guibanel es médico, uróloga. Doctora Guibanel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Mi apellido es Guibanel.
Guibanel, perdón.
Sí, no, Guibanel. Pasa nada.
Doctora Guibanel, dígame, ¿cómo se está viviendo en la sanidad catalana el relevo del anterior govern? ¿Cuál es el clima?
Bueno, pues sobre todo incertidumbre, como en todos los sectores. En realidad no sabemos qué va a pasar, nadie lo sabe. Y yo lo que le puedo decir es, o al menos mi visión es de que los independentistas están a día de hoy absolutamente ajenos al 155.
Sí.
De hecho, ellos siguen teniendo un presidente al que le llaman presidente en las televisiones públicas, en la radio, etcétera, y ellos siguen su camino, o sea, ignorando. ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es que no lo sabemos.
¿Pero usted cree que sus jefes, sus superiores jerárquicos, no van a obedecer, no van a atender a la destitución del Consejo de Sanidad y todas las consecuencias que eso tiene?
Yo creo que habrá algunos que no obedecerán. Lo que no sé decirle si serán muchos o no. Hay mucha gente que está fanatizada y evidentemente habrá desobediencia. Y habrá desobediencia porque a día de hoy todo lo que se ha desobedecido no ha pasado nada.
Ya. O sea, hay un hábito en la desobediencia, un vicio de la desobediencia.
Exacto. Ya. Como no hay ningún tipo de repercusión, los sueldos siguen llegando, la gente cobra igual, desobedecer a día de hoy ha salido gratis y sigue saliendo gratis. Entonces se convocan huelgas financiadas por el gobierno, que los trabajadores siguen cobrando,
ya.
Huelgas obligatorias,
sí.
y no pasa nada.
Y esto no se cambia en dos días, claro.
Evidentemente.
Doctora, gracias por haber estado con nosotros.
A usted, buenos días.
Muy buenos días. Hablamos en este momento con otro funcionario, un mozo. Le vamos a llamar Manuel, aunque no se llama Manuel. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, se ha producido relevo en los Mossos. Ha sido sustituido Trapero, su jefe, por Ferran López, que era el número dos. Trapero ha aceptado el relevo. ¿Cuál es el ambiente que hay? ¿Hay voluntad de sus superiores de obedecer a la aplicación del 155, Manuel?
Sí, entre la escala básica, la percepción que se tiene es de decepción.
¿Por qué?
Pues muy sencillo, porque Ferran López va a ser más de lo mismo. Y sus pensamientos no distan mucho del precedente. No obstante, sí que este puede que se comporte, porque habrá llegado a algún tipo de acuerdo para pues evitar las responsabilidades penales que todos están temiendo. Y entonces, pues, se ha hecho un apañico,
ya.
Se podrá capear el temporal, pero si no se toman las medidas pertinentes, adecuadas, que hay que hacer, pues no solucionamos nada.
Ya. O sea que Ferran López, usted diría que es de una sensibilidad independentista.
Sí,
sí,
sí que lo es, sí.
Pero está, o sea, uno puede tener la sensibilidad que tenga. El problema es si está dispuesto a obedecer las órdenes que le dan. Ferran López, ¿usted cree que obedecerá las órdenes que le den?
Obedecerá no por convencimiento, ni mucho menos, sino
ya.
Por interés particular.
Para evitar la que se le viene encima, vamos.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este de momento parece que obedece.
Sí.
Una elección es el día 21. No hay una, no se limpia, no se purga la administración,
ya.
Tiene pues maestros de universidades, insumisos,
ya.
Y estos funcionarios ven que, hostia, la sensación que se da de impunidad, entonces no ha pasado nada, esto
ya.
Es como los animalitos, causa-efecto,
ya.
No pasa nada.
Hombre,
pues,
pero ninguno es animalito, ¿no?
No, algunos son animales.
No, hombre, no. Es decir, tendrán ideas equivocadas, tendrán comportamiento no conformes a la ley, pero no se puede decir de nadie que sea un animal, Manuel.
Mire, tiene una desconexión total de la realidad.
Eso puede ser.
Viven en otro mundo. Intentar hablar con ellos, razonar, y te saltan con, no sé, con un pseudo-misticismo.
Ya.
Y dices, este hombre, no sé, será el agua o algún tipo de tóxico.
Ya. Bueno, pero eso es una cosa. Bueno, entonces usted me dice que Ferran López sí obedecerá, ¿no?
Sí que obedecerá, sí.
Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Buen trabajo.
A usted. Hasta luego, buenos días.
Pues este es el ambiente que hay en algunos puntos de la administración, de esa administración que ya está gobernada, en este caso, por Soraya de Santa María, que se ha convertido en realidad en la nueva presidenta hasta que haya elecciones, porque a ella le han dado el mando. Vamos a ver cómo viene la prensa, porque hoy la prensa viene muy jugosita. Ya venimos contándoles desde las 6 de la mañana que hay un par de encuestas. Bueno, y que claro, Cataluña sigue ocupando un lugar importante en los papeles. Don Nicolás Rubio.
Don Fernando.
Vamos muy buenos días de nuevo. Vamos a empezar por dónde, con la prensa.
Por las encuestas, como decías tú, que las vienes comentando desde el inicio, desde el arranque del programa a las 6 de la
mañana. Danos detalles, que yo solo he dado titulares.
Venga, vamos a empezar por la del diario El Mundo. La encuesta de Sinvados, que hoy publica el diario El Mundo, sobre estimación de voto en Cataluña. La conclusión del sondeo es que el independentismo está lejos de la mayoría absoluta en las elecciones del 21 de diciembre. El bloque separatista alcanzaría un máximo de 65 diputados, son 3 menos de los necesarios y 7 menos que en el Parlamento recientemente disuelto. Esquerra ganaría esas elecciones, Fernando, con hasta 43 escaños, pero se hunde, ojo a este detalle, se hunde el PDeCAT, la antigua Convergencia, que tendría 15, y cae también la CUP, el partido antisistema, se quedaría con 7 escaños. Aunque los antisistemas ya han anunciado, Fernando, que ellos van a boicotear estas elecciones. Enfrente sube el bloque constitucionalista, Ciudadanos, PSC-PP, entre los tres alcanzarían 62 escaños. Quedarían distribuidos de esta forma, de esta manera, 28 para Ciudadanos, 22 para PSC y hasta 12 para el Partido Popular. Gran resultado de los constitucionalistas, Fernando, pero que deja la llave, ojo a este detalle, ojo, porque deja la llave para formar gobierno en manos de quién, pues en manos de los comunes de Ada Colau. La conclusión, pues que podría repetirse, Fernando, un tripartito. Ahora en esta ocasión sería Esquerra, PSC y los comunes, pero bueno, todo esto está por ver. Dos detalles más en esta encuesta. El 40% cree que el artículo 155 se debió aplicar antes, y un 65% de los catalanes es partidario de adelantar las autonómicas.
Con lo cual, estas elecciones convocadas para el día 21, según esta encuesta, contarían con un amplio respaldo. El País también tiene encuesta, aunque esta sin intención de voto.
Sin intención de voto, efectivamente, Fernando. Según el sondeo de Metroscopia para el diario El País, la mayoría de los catalanes está también a favor de que se convoquen elecciones, el 52% en esta encuesta del País, frente, recordemos, el 65% que veíamos en el sondeo del Mundo. Incluso entre los votantes del partido de Puigdemont, de la antigua Convergencia, uno de cada tres está a favor de la disolución del Parlament para celebrar elecciones. La encuesta del País pregunta también sobre banderas. El 71% considera que la señera es la que mejor los representa. La señera, no la estelada independentista.
Esto es muy significativo, ¿eh? 71% no se identifica
con la estelada.
Con la estelada, sino con la señora, que es bandera constitucional.
3 de cada 4, ¿eh? Uh-huh.
¿Con qué abren las portadas de los periódicos, además de con las encuestas?
Puigdemont es ese gran protagonista hoy en todas las portadas. El ya expresidente de la Generalitat aparece en todas. En la de La Razón vemos su imagen de espaldas con el titular "De espalda a la ley". El País elige otra imagen de Puigdemont, en este caso posando ayer en Gerona con un equipo de baloncesto juvenil. En El Mundo, de nuevo, encontramos al expresidente catalán sonriendo en su paseo por su ciudad natal, por Gerona. Y el titular, "Puigdemont no se da por cesado y usa TV3 para boicotear el 155. El ABC, Fernando, es el único diario, el único periódico que ignora en su portada al expresidente. El periódico de Vocento incluye un montaje con el escudo de la Generalitat y las caras, los rostros de Soraya Sáenz de Santa María y 11 ministros del gobierno Rajoy. Es Soraya Sáenz de Santa María la que figura como presidenta del Govern que restaurará la democracia, como titula ABC, que dice que Rajoy, la vicepresidenta y los ministros llevan desde el mes de abril preparando el 155 que debe garantizar unas elecciones legales en Cataluña.
¿Y algo más te ha llamado la atención, Nico, en la prensa de hoy?
Hay varias cosas. ABC, Fernando, cuenta que el gobierno ha retirado la escolta a los exconsejeros de la Generalitat, aunque Puigdemont la mantiene. Es esta la primera medida tras cesar a Trapero como jefe de los Mossos. También en las páginas de ABC leemos detalles muy interesantes sobre la estancia de los Jordis en Soto del Real, en la cárcel. El compañero de celda de Jordi Sánchez ha pedido que le cambien porque el hombre no podía más. Fernando dice que Jordi Sánchez es insoportable. Este preso, además, es un preso de confianza, de los que designa la dirección por su buen comportamiento para que acompañe a los novatos. Y este preso se quejaba porque el presidente de la ANC estaba todo el día con la matraca de la independencia.
Mira, imagínate la escena, los dos en la celda, el otro intentando, yo qué sé, leer, estudiar o yo qué sé, o ver una peli.
Y el otro
y
con
el
Jordi,
proselitismo mañana, tarde y noche. Claro, que la cosa es dura, ¿eh?
¿Qué habrá hecho este hombre, no? ¿Qué habrá hecho este hombre para merecer esto?
Sí. Tienen que hacerle una rebaja de pena.
Eso te iba a decir, que debe computar, cada día con Jordi Sánchez debe computar luego para una rebaja. Para rematar, este hombre, este recluso, decía que en lo personal Jordi Sánchez es muy raro y le hacía sentir incómodo. Prisiones ha accedido a la petición y le libra del calvario de seguir ahí entre rejas escuchando el mitin de Jordi Sánchez. Por último, El Mundo ha hablado con los suegros rumanos de Puigdemont, los padres de Marcela Topor, que tienen la lección muy bien aprendida. Fernando, aseguran que su hija les ha dicho que Cataluña es una región muy rica y que los catalanes no quieren que los demás españoles nos aprovechemos de su dinero. Y esto, todo esto lo dicen sin tener que escuchar, sin aguantar las charlas de Jordi Sánchez.
Es el amor de padres políticos en este caso.
Para terminar, si quieres, podemos destacar el artículo de Pedro Sánchez. Hoy escribe un artículo el líder socialista en el diario El Mundo. Dice que las elecciones son una oportunidad para que se imponga la cordura. Ya está de precampaña Pedro Sánchez, de precampaña en Cataluña. Y en La Vanguardia leemos que Santi Vila, ese verso suelto del PDeCAT...
Bueno, verso suelto en el último minuto, porque se bajó del govern minutos antes de todo el lío.
Pues este hombre, según cuenta hoy La Vanguardia, está dispuesto a dar el paso como candidato. El ex consejero de empresa quiere ir a las elecciones del 21 de diciembre con el aval de su partido, de la antigua Convergencia, pero no descarta incluso ser el cartel electoral de otra plataforma. Siguen, por tanto, Fernando, esas fisuras en el bloque soberanista.
A lo mejor es que a los editores o director de La Vanguardia le interesa que sea Vila, claro, después de que la justicia siga su curso, a lo mejor Vila es el que se puede presentar, porque no ha sido inhabilitado. Eso es lo que viene hoy en la prensa. Gracias, Nico.
Ti,
la
Fernando.
Ventaja de madrugar el fin de semana, que uno a las 8 menos 4 minutos tiene todos los periódicos leídos con la inteligencia que adornan a Nicolás Rubio. Vamos a hacer una pausa para publicidad, pero volvemos enseguida. What builds up throughout the day? It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other. See. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
acompañarte, descubrir intervenciones esenciales para ti, como el láser verde para operaciones de próstata.
Contrata ahora tu seguro de salud con Mafre y te regalamos todos los años 2 meses. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, colaborador del acontecimiento 8º Centenario de la Universidad de Salamanca.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual, el caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
La vista trabaja durante todo el día.
Incluso en los momentos de ocio seguimos con el móvil, el ordenador o la tablet.
Pero con la ayuda de Visión Plus contribuirás a retrasar la aparición de la vista cansada.
Porque tienen nutrientes específicos y antioxidantes que junto a la vitamina A contribuyen a mantener el buen funcionamiento de la vista. Visión Plus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay regalos que siempre caen en Navidad, como esa taza de desayuno tan socorrida. Pero tú te vas a regalar un desayuno con vistas al Serengeti. O si lo prefieres, a las cataratas de Iguazú. Puede que te caiga otro cinturón. Pero tú el cinturón que te vas a poner con gusto es el del todoterreno 4x4 que te vas a regalar para tus escapadas de fin de semana. Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 41 millones en premios. ¡Regálatelo!
¿Clientes insatisfechos, desempleados, podrían estar ahora hablando mal de tu negocio y no puedes hacer nada? Ahora sí, porque Legalitas y Movistar lanzan un exclusivo producto para que pequeñas empresas como la tuya puedan gestionar su reputación y mejorar sus ventas. Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Infórmate en el 1489 o en tureputacionaninternet.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Son las 8 porque ha cambiado el horario. Estamos ya en horario de invierno. Tenían que ser las 9, pero son las 8. Amanece antes, pero los días son más cortos. Entramos en ese periodo muy proclive a la melancolía, ¿no? Es de noche muy temprano, uno se queda más en casita, porque claro, siendo de noche tan pronto, no vas a estar paseando por la calle. Luego ya en enero, cuando los días empiezan a alargar, pues qué alegría le dan a uno, ¿no? Pero ahora entramos en el invierno, que está uno más recluido en casa. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del que tenemos todavía que seguir hablando, no se da por cesado, no se da por enterado. El expresidente de la Generalitat quiere evitar, eso sí, a toda costa, los procesos judiciales que se le vienen encima. Y como el expresidente de la Generalitat es un experto en logomaquias y en retruécanos, y no hay quien lo entienda, ayer se hizo grabar una declaración por la gente de TV3 que emitió mientras él estaba dando un paseo por Gerona. Y en esa declaración, que como digo, sigue utilizando retruécanos, logomaquias, dijo que hay que hacer oposición al cese del gobierno, que hay que hacer oposición a la convocatoria de elecciones, a la aplicación del 155.
La mejor manera para defender las conquistas alcanzadas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155, que es la consumación de una agresión premeditada a la voluntad de los catalanes, que de manera muy mayoritaria y a lo largo de muchos años nos hemos sentido nación de Europa.
Por cierto que Puigdemont se hizo rotular como presidente de la Generalitat, que no es, y por eso hubo una queja del gobierno a TV3.
En las logomaquias y en los retruécanos de Puigdemont siempre se repite un llamamiento. El rebelde expresidente de la Generalitat dice en que se haga oposición a la ley, pero de forma pacífica. Miren, lo de ayer es el enésimo capítulo del vodevil que debería de hacernos reír si no fuese por todo el sufrimiento que lleva aparejado. Pero lo llamativo de esa comparecencia de Puigdemont es que siente el aliento de la justicia. Por eso hace un llamamiento a favor continuamente de las manifestaciones pacíficas. ¿Por qué? Porque el delito del que puede ser acusado, que es un delito de rebelión, que puede implicar hasta 30 años de cárcel, exige un alzamiento violento. Los penalistas te explican que no significa que Puigdemont tenga que coger una porra o tenga que coger, yo qué sé, cualquier instrumento para golpear. No. Pero Puigdemont, que sabe que enseguida comienza el proceso judicial, utiliza este tipo de lenguaje para intentar evitar lo que es inevitable. El gobierno ha dicho que no responde, que el gobierno no se siente concernido por las declaraciones del expresidente, y habló ayer Íñigo Méndez de Vigo, que dijo varias cosas. Una, que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. Ojo, que los procesos judiciales siguen su marcha. Que nadie está por encima de la ley. O sea, son todos principios fundamentales de un Estado democrático. Pero claro, hay que recordarlos en este momento. Y también dijo que recibiría con agrado la participación de Carles Puigdemont en las elecciones.
Bueno, señor Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en esas elecciones y sería bueno, porque sería una manera de que los catalanes juzgasen lo que hemos visto en este último año. Y yo creo que la gente en Cataluña habrá tomado buena nota de quién actúa con inteligencia y quién, sin embargo, solo ha buscado el interés de los secesionistas.
Vamos a ver, se entere o no se entere el expresidente Puigdemont, el relevo ya está en marcha. Se ha hecho efectivo, ahora les daré detalles, en la Consejería de Interior, en los Mossos, y se va a seguir haciendo efectivo. Es verdad que es una intervención corta en el tiempo y quirúrgica, que no va a cambiar todo, porque por otra parte era imposible. Y luego está en marcha el proceso judicial del que Puigdemont se quiere librar. Mañana se presenta la querella de la Fiscalía contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros. Y eso es lo que le preocupa a Puigdemont. Por eso dio el paso atrás el juez, porque pidió al gobierno, a Madrid pidió, que él tuviese impunidad. Y como no se la dieron, porque no se la pueden dar. Porque esto no es una república bananera. Por eso y por la presión en la calle, se echó para atrás y precipitó la declaración unilateral de independencia. Como Puigdemont, otros siguen actuando como si fueran consejeros. Josep Rull, Toni Comín, pues se han metido en Twitter, han publicado algunos tuits postureando que siguen siendo consejeros. Pero, por ejemplo, en la Consejería de Interior ya ha habido relevo, ya saben que Trapero fue cesado, se ha despedido una carta. A Trapero le sucede el comisario Ferran López. Acabamos de hablar con un mozo y nos ha dicho: mire, yo creo que Ferran López sigue siendo independentista, pero que obedecerá lo que se le mande. Los mozos han retirado a los agentes del servicio de escoltas de los altos cargos. Es decir, el 155 está en marcha y se está aplicando. La justicia mañana tomará la decisión que tenga que tomar. Venimos recordando aquí toda la mañana que el fiscal Maza dijo en su momento que se pueden pedir medidas cautelares severas en la querella por rebelión. Las medidas cautelares severas pueden ser la retirada del pasaporte, puede ser que se presente a comisaría, hombre, puede ser la detención. Convendría no alimentar el victimismo. Convendría en este momento no darle según qué fotos al independentismo. Convendría. Porque no se gana nada y se pierde mucho. Hay que recordar que el independentismo tiene una hoja de ruta preparada, que incluye la calle, los comités de defensa de la República, la constitución de una asamblea de cargos electos, y hay que ser eficaz en la aplicación del 155. Los jueces tienen que ser hacer su trabajo, pero también hay que ser inteligentes, sabiendo que la dinámica acción-reacción es la que alimenta. Si se puede aplicar la ley por parte del gobierno, por parte de los jueces, con inteligencia, sabiendo en el contexto en el que estamos. Y estamos ya en pre-campaña electoral. No hay mal que por bien no venga. Pedro Sánchez ya ha empezado a hacer campaña electoral. Pedro Sánchez que se distancia de Podemos y que se distancia del independentismo.
Hay una izquierda de gobierno que piensa y siente España como es. Y por contra hay otra izquierda que ha prestado un pobre servicio al conjunto de la ciudadanía progresista a causa de sus vacilaciones a la hora de no querer identificar independentismo como lo que realmente es, una vuelta al pasado en el reloj de la historia.
Pues muy bien, Pedro Sánchez en su sitio, disputándole el terreno a Podemos y con un partido socialista separado del independentismo. Disputándole el terreno a Podemos que se ha identificado con el independentismo. Se ha identificado el propio Pablo Iglesias con esas sutilezas que nadie entiende, de yo estoy por el derecho a decidir pero no por la independencia, y en el caso de Podemos Cataluña, de Podem, identificado absolutamente Podem con el independentismo. Álvaro Dante, secretario general de Podem, ayer dijo que no hay que participar en las elecciones del 21 de diciembre. O sea, igual que la CUP. Y la diputada Ángels Martínez Castell defendió ayer la República en un tuit. Ya saben que tres de los diputados de Podemos en Cataluña no enseñaron la papeleta cuando todos los de su grupo sí la enseñaron. ¿Por qué? Pues que seguramente porque votaron a favor de la independencia. Ahora la dirección de Podemos intenta desmarcarse de esto. No, estos son estos chicos que son unos díscolos. No, no, no. Ha habido una ambigüedad clara, decidida, de Pablo Iglesias. Como siempre, el radicalismo de izquierdas aliándose con el independentismo. Y ahora no pueden venir a decirnos, como ayer intentó Echenique, que estos son los díscolos y que ellos son otra cosa. El problema es que los Podemos catalanes, los comunes catalanes, van a ser importantes en las elecciones, según dicen las encuestas. Hoy tenemos dos encuestas. Antes se las hemos contado, vamos a recordárselas para los que se incorporan ahora. Una encuesta en el diario El País que dice que el 52% de los catalanes es favorable a estas elecciones. Y otra encuesta en el diario El Mundo que dice que el 64% son favorables a las elecciones. Bueno, esto significa que hay una mayoría, mayoría importante, partidaria de estas elecciones convocadas por el gobierno después de la disolución por parte de Mariano Rajoy del Parlamento. La encuesta del diario El Mundo incluye también intención de voto, donde se registra un cambio relevante, porque los independentistas pierden la mayoría absoluta, que está en 68 escaños. Hay una caída del apoyo a los independentistas, que se quedan en 65 diputados, ahora tienen 72. Los constitucionalistas tendrían 62 escaños. Intención de voto, importante intención de voto descendente en el PDCAT. Pero claro, hay que mirar bien la encuesta, porque la llave está en Podemos y Podemos caerá del lado del independentismo, y si no, al tiempo. Vamos a ver, que se haya aplicado el 155, que haya elecciones, que haya un avance de los constitucionalistas, no significa que se le haya dado un botón y que se vaya a cambiar esto de la noche a la mañana. Hay que tener mucho realismo, mucha paciencia. El dato mismo de los que apoyan las elecciones es un baño de realismo. Hay una mayoría que apoya estas elecciones, en un periódico el 52%, en otro periódico el 64%, pero hay una importante minoría que está con el independentismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta para no ponerse estupendos y para no tener realismo y saber en qué situación estamos. Que a veces, desde Madrid, las cosas no se ven como son. Todo no es Cataluña, o sí, el Papa Francisco en un importante discurso sobre Europa, interesante discurso, búsquenlo en internet porque merece la pena leerlo, critica el nacionalismo, el populismo y critica a quien quiere levantar trincheras en Europa.
Desde varios lugares se tiene la sensación de que el bien común ya no es el objetivo primario a perseguir y este desinterés lo perciben muchos ciudadanos. Encuentran así terreno fértil en muchos países las formaciones extremistas y populistas que hacen de la protesta el corazón de su mensaje político sin ofrecer un proyecto político como alternativa constructiva.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Nueva manifestación a favor de la unidad de España.
La marcha convocada por Sociedad Civil Catalana arrancará en el Paseo de Gracia en Barcelona a las 12 del mediodía. Este sábado, la Fundación de NAES para la Defensa de la Nación Española reunió a miles de personas en Madrid.
Prisiones cambia de celda al compañero de Jordi Sánchez.
El preso pidió el cambio porque el presidente de la ANC es insoportable y está todo el día dando la matraca con el independentismo.
Conclusiones del juicio contra Morat.
Hoy comienzan las deliberaciones del jurado popular que antes del miércoles debe decidir sobre el presunto asesino de Laura y Marina. La fiscal pide casi 50 años de cárcel.
Atentado yihadista en Somalia.
Al menos 17 personas han muerto tras la explosión de dos coches bomba junto a un céntrico hotel de la capital, Mogadiscio.
Mañana estreno el documental Nínive que recoge el sufrimiento de los cristianos de Irak.
Dirigido por el director de La Mañana del fin de semana, Fernando de Aro, el documental cuenta las historias de los 120.000 cristianos que tuvieron que abandonar sus casas huyendo del Daesh. Acoge el estreno mañana a las 7 de la tarde la Universidad CEU San Pablo en Madrid.
Julián Romea 23, hasta que se llene aquello. Después, bueno, pues nada, ya se verá qué hacemos. Trump promete desclasificar todos los archivos secretos sobre Kennedy.
El presidente de Estados Unidos asegura que lo hará para garantizar la transparencia y acabar con cualquier teoría de la conspiración sobre el asesinato.
El Barça sufre en el nuevo San Mamés.
Los de Valverde ganan 0-2 al Athletic, siguen líderes después de 10 jornadas sin conocer la derrota. Y en el Metropolitano, Atleti y Villarreal han empatado a 1. El Madrid juega hoy a las 4 y cuarto en Gerona, en un duelo marcado por la crisis en Cataluña.
Aquí está el hombre del 663-109, JF La Mata. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Buenas, don Fernando. Pues como siempre ha habido elogios, sugerencias y críticas. Me centro en los dos últimos bloques, quizá porque están cansados del tema...
Olvídate de los elogios.
Claro, del tema Puigdemont. Hay gente que nos ha propuesto que hable un día un programa de magnicidios por el tema de Kennedy y han mandado sus teorías sobre el tema. También están mandando teorías sobre el magnicidio de Carrero Blanco. Se ve que estaban inspirados. Hay oyentes que le han pedido también que hable más de Gürtel. Probablemente quede visto para sentencia la próxima semana. Pues
bueno,
ahí...
cuando quede visto para sentencia hablaremos detenidamente de Gürtel.
Luego
sugerencia.
Ha habido críticas que son difícilmente compatibles, porque salvo que haya dos Fernandos de Aros, porque Neus desde Barcelona dice que es usted muy duro contra Cataluña, supongo que se refiere al nacionalismo catalán, pero Demetrio de aquí de Madrid dice que es usted muy buenista con el nacionalismo y los dos se refieren al mismo programa, al de hoy.
Bueno, eso está muy bien, que haya opiniones en todas las direcciones.
Y la que más me ha gustado es la crítica de Ignacio de Madrid, que dice: tiene el señor de Aro la costumbre de llamar inteligentes a los oyentes madrugadores. ¿Qué somos los demás?
Bueno, este oyente, si es alguien que ha mandado un mensaje que no has oído, es porque es madrugador. Este oyente es realmente inteligente. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La resolución de la declaración dels y les representants del Parlament queda aprobada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente será efectivo.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del Palau de la
El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de
psiquiatría. Está pasando. Estás en COPE.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y te preguntas el porqué. Porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así.
Hablamos en este momento con Ferran Pedret, que era portavoz adjunto del PSC en el Parlamento ya disuelto. Señor Ferran Pedret, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, Puigdemont, después de la declaración institucional que hizo ayer, por llamarla de alguna manera, porque no estaba en el parado de la Generalitat, estaba grabada en Girona, dice que no se da por destituido, da a entender que no se da por destituido porque es difícil entender lo que dice Puigdemont, ¿no? Y dice que hay que hacer una oposición democrática al artículo 155. Vamos a ver, ¿qué respuesta debe tener esto? Porque parece que me quiere seguir como presidente de la Generalitat. Mañana lunes, cuando se hablan los despachos y las dependencias administrativas, si Puigdemont sigue así, ¿va a seguir intentando mandar?
Bueno, en principio Puigdemont ha hecho una declaración más bien vacía de contenido, en la que quizá lo que más destaque sea el intento de dejar constancia de su petición de que cualquier desobediencia sea pacífica. Yo creo que hay que tomarlo también así, teniendo en cuenta pues la estrategia de defensa que pueda tener Puigdemont ante todo lo que ha pasado. Pero, por otra parte, es evidente que, de acuerdo con el desarrollo de los hechos y con lo que se autorizó por el Senado, ni Puigdemont ni ningún conseller de la Generalitat pueden dictar a ningún acto y, desde luego, los funcionarios de la Administración de la Generalitat de Cataluña no podrían dar por buenas instrucciones que recibieran.
¿Y qué hay que hacer si se pone a dar instrucciones?
Bueno, pues hay que ver, en primer lugar, cómo reacciona la Administración Pública catalana. Yo la verdad es que no soy especialmente partidario,
¿sí?,
en este momento de explorar, por decirlo así,
yeah,
aún más la vía punitiva. Evidentemente, cada cual tiene que ser responsable de sus actos y la ley y la justicia tienen que ser igual para todos, pero da la impresión que toda la escalada que hemos tenido en Cataluña era una estrategia de acción-reacción, ¿no? De acentuar las contradicciones.
Ya.
Entonces, no habría que servirlo en bandeja.
Ya, pero el 155 habrá que hacerlo cumplir.
No, desde luego, pero en primer lugar, sabíamos desde un inicio,
sí,
que iba a ser muy complicado implementar, ya, el 155 por muchas razones, entre otras,
sí,
porque había escaso desarrollo en la Constitución y tampoco hay una ley que lo desarrolle. Pero en cualquier caso, lo que ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
sí,
que es convocar elecciones para el primer día que legalmente era posible, es una forma de minimizar algunos de los problemas de aplicación que podía tener el 155. Por ejemplo, claro, todos los que afectan al Parlamento quedan inmediatamente, digamos, enervados, ¿no? Es decir, había una discusión jurídica que creo que era pertinente sobre hasta dónde podía llegar,
ya,
el 155 en cuanto a la afectación a la Cámara Legislativa catalana. Bueno, ahora está disuelta, como pasaría,
ya,
si hubiera convocado las elecciones Puigdemont.
¿Es usted optimista con la cuestión de los Mossos? Porque Trapero ha aceptado su cese fulminante, porque esta madrugada, la pasada madrugada, en el BOE aparecía inmediatamente. ¿La cosa va bien en la cuestión de interior de los Mossos?
Vamos a ver, yo creo que es importante que tanto el director general de la policía como el mayor de los Mossos acepten, como entiendo que no podía ser de otra forma, pues su cese. Sin embargo, hay que tener presente una cuestión. Sí. Yo creo que es relevante saber que muchísima gente en Cataluña, y no solo gente que es independentista, vive esta intervención de la administración autonómica pues muy mal, y con una gran preocupación y sintiéndose en parte humillados. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tratar de restaurar el autogobierno catalán, evidentemente dentro del marco del Estatuto y de la Constitución, para que sea posible entonces plantear todos los proyectos políticos, incluso aquellos que requieran una reforma drástica de la Constitución, pero plantearlo por los cauces que todos nos hemos dado.
Bueno, pero yo le estaba preguntando por los Mossos, quiero decir, la fórmula, ya me ha dicho usted que la fórmula de elecciones rápida es la fórmula más conveniente, que ustedes están de acuerdo, pero yo le preguntaba si la cosa va bien, o sea que el hecho de que
es
se...
Que no me atrevo a decírselo, es decir, hay un par de cargos dentro del escalafón, ¿no? El director general de la policía y el mayor, que han asumido su cese sin
oponerse,
llamar a la rebelión, sin oponerse, sin desobedecer, etcétera. Eso es bueno y creo que habla bien al final del sentido de la responsabilidad. Estaban al frente de un cuerpo policial, un cuerpo armado de 17.000 integrantes. Por lo tanto, poca broma con lo que pudieran hacer en este sentido. Y esa es una buena noticia, pero hay muchísimas otras cosas que pueden salir mal. Y por lo tanto hay que ser enormemente prudentes.
Una última cuestión. ¿Hay posibilidades de una victoria de las fuerzas constitucionalistas en las elecciones del 21 de diciembre, teniendo en cuenta que no sabemos qué va a hacer la CUP?
No lo sabemos, pero parecen de momento inclinados a no participar o no legitimar esa convocatoria. Pues no lo sé decir, porque fíjese, hace aproximadamente 20 años que el bloque, digamos, nacionalista catalán y los partidos clasificados como no nacionalistas pues vienen distribuyéndose más o menos los mismos apoyos en cuanto a voto popular. Luego la distribución entre esos bloques, ¿no? Pues puede variar y de hecho ha variado, pero no creo que las elecciones en sí mismas, a no ser que haya una extraordinaria movilización, vayan a cambiar enormemente el panorama.
Ya.
Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría con la que contaban ahora mismo era una mayoría,
mayoría absoluta, de escaños, pero no de votos.
Exactamente, y que leves variaciones podrían cambiar esa situación. Pero, en fin, en cualquier caso, aunque volvieran a ganar las elecciones las fuerzas independentistas, creo que estaríamos ante un nuevo escenario. Y encauzar lo que se había salido del cauce es importante, y que los independentistas planteen sus propuestas políticas, a las que evidentemente nos oponemos, pero que las planteen dentro del cauce del Estatuto y la Constitución, es muy importante, porque es que el consenso democrático había llegado a un punto en que se había roto, porque depende de que una mayoría muy amplia de ciudadanos concedan que sus instituciones son legítimas y representativas. Y aquí estábamos o estamos todavía en una situación en la que una parte de los catalanes conceden legitimidad y representatividad a esas nonatas instituciones de una república catalana, y otra parte muy significativa de la población catalana pues está convencida que las instituciones legítimas y representativas son las de la Constitución y el Estatuto, con lo cual hay que volver a poder tener un marco común para resolver nuestras diferencias.
Ferran Pedret, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.
Para terminar hoy me quedo con una foto que publica el diario ABC en una sección que se llama Enfoque. Es una imagen grande con perspectiva aérea en la que se retrata un inmenso pabellón que serán 200 metros de profundidad y que si no te fijas mucho pues parece que hay unas fichitas muy bien ordenadas, agrupadas por secciones, pero que si luego miras la instantánea con más detalle te das cuenta que cada fichita es una mesa de madera y que en cada una de esas mesas, ¿cuántas serán?, hay una persona curvada sobre unos papeles que no hay ninguna que levante la cabeza. están todas concentradas, sacando de su cabeza lo que entró con mucho esfuerzo, con muchas horas, en las que el paseo con los amigos, la lectura de novelas, la piscina, fueron sustituidas por la luz del fleso, por la silla de la biblioteca, por el repetir una vez y otra vez los temas, que los que aparecen en la foto son opositores. Y claro, están pasando un mal trago, porque, como es lógico, temen el rigor del examinador, su severidad. Yo hace ya algunos años que no me examino de nada. Bueno, sí, me examinan ustedes todos los sábados y todos los domingos, pero ya hace tiempo que no hago un examen con papel y boli. De aquello ya solo me queda de vez en cuando alguna pesadilla, que siempre es la misma, que estoy haciendo el examen de mercantil 2 y no me acuerdo de quién es el tomador, el librador y el librado de la letra de cambio. Un lío. Los protagonistas de la foto igual están en las mismas que estoy yo en mi pesadilla. En realidad, cuando se acaban todos los exámenes, cuando deja uno de tener examinadores, cuando se acaban, queda siempre un examinador, queda el examinador más implacable, el que nunca se siente satisfecho, el que nunca te aprueba. Cuando se acaban todos los examinadores, queda un examinador sin ternura alguna, implacable, que te suspende, te somete a escarnio, te humilla. Siempre queda el contable despiadado, siempre quedas tú, el más cruel de los examinadores, que hace permanentes balances de la vida que nunca cuadran. Ese examinador que te dice que tenías que haber estudiado más, que tenías que haber trabajado más, que tenías que haber estado más listo, que tenías que haber sabido ganar más dinero, que fuiste un canalla, que fuiste un cerdo, que eso no se hace, que aquello que hiciste es imperdonable. Ese examinador terrible, contable, que nunca es capaz de ver más allá de los errores cometidos. Ese examinador implacable que eres tú mismo, que nunca es capaz de quitarse de encima la culpa que llevas encima, que hay que ver cómo pesa esa culpa. Ese examinador que nunca te perdona. ¿Saben ustedes de algún remedio? ¿Saben ustedes de algún modo para que este examinador despiadado que llevamos encima pueda cambiar, pueda mutar? Y por algún momento, aunque solo sea un momento, en vez de ser un examinador implacable, se convierta en un tierno observador. Si saben de ello, ya me lo contarán, porque será más fácil conllevarse a uno mismo. Que tengan un buen domingo.